continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de Vista.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa Punto de Vista con los veteranos comunicadores William F. Torres, en ese orden, el profesor Néstor Rivera. Aquí les estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa, donde todas las semanas tenemos información, noticias, debates de los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, la cultura, deportes, finanzas, religión, tecnología y mucho más a través de Punto de Vista PR.com. Oigan, y nos puede también llamar a través de el 787-320-1923. Y también al nada más y nada menos que al 917-889-8893. Y hoy, óigame, tenemos un programazo porque estamos celebrando los 4 años de Punto de Vista y nuestro programa número 201 de Punto de Vista. Y como diría mi santo padre, que mucho hay que caminar para llegar, pero se llega. Y hoy tenemos un programa a los Puntos de Vista, celebrando este aniversario grandísimo. Tenemos la sesión de reporteros en la calle con este su servidor, William F. Torres, y el profesor Néstor Rivera, que ya está con nosotros ahí, está afinando ahí ya los temas, está digamos, eso seteado. Y nada más y nada menos, también tenemos hoy el regreso de Aníbal Ribó, nuestro subdirector, que estará con nosotros en su sección Punto a Punto, y también estará hablándonos sobre estos 4 años de Punto de Vista, que obviamente de la mano de Aníbal y también Tamara Pérez, que pues la excusamos, tratamos de localizarla en el día de hoy, pero no pudimos, pero ya la tendremos la semana que viene, porque vamos a estar celebrando en grande también la semana que viene. Y él, obviamente, pues, el compañero Aníbal Ribol, que fueron los que empezamos en esto, y luego empezó nuestro querido compañero y hermano Néstor Rivera, nosotros ahí, desde que empezamos prácticamente en nuestro proyecto en Vineland, New Jersey, donde después pues pasamos a Punto de Vista Digital. Y hoy tendremos también, señores, nada más y nada menos que la sección de animalitos en nuestro aniversario, porque es importante mantenerlos informados sobre el cuidado de nuestras mascotas, y quién mejor que una mano amiga para tu mascota con Tato Frías, asistente veterinario autorizado. Y por si eso fuera poco, el que empezó este proyecto, el que empezó el primer programa, que estuvo con nosotros el primer programa, nada más y nada menos que el científico de análisis, Jorge Seijo, que está por ahí, y otras sorpresas que tenemos que van a estar con nosotros. Así que, señores, sin más preámbulos, ya con nosotros nuestro productor y director asociado, y mi mano derecha y mi hermano del arma, el hombre que ha estado ahí de la mano conmigo en las buenas y en las malas, hemos estado ahí, hemos estado batallando, el hombre que hoy prometió que va a romper el récord de los incentivos, el hombre que, óigame, solamente con un parpadear de sus ojos, nada más así, él se comunica hacia el infinito y hacia las ondas radiales. Y hoy en el aniversario más todavía. Señoras y señores, con ustedes el profesor Néstor Rivera. Buenas tardes y buenas noches, Néstor.
Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Punto de Vista. Como todos los sábados a través de www.devistapr.com, por Blog Talk Radio y por las diferentes plataformas digitales donde se pueden conectar a través de Punto de Vista. Bueno, ¿qué puedo decir? Hoy no, hoy básicamente son ya 4 años de esta etapa de Punto de Vista, que como mencionó el compañero Willy Torres, la primera etapa pues comenzó en WMIZ en Vineland, New Jersey, para nuestros queridos amigos en Vineland, New Jersey, donde los compañeros Willy Torres, Aníbal Ribot y Tamara Pérez pues comenzaron ese concepto. Luego pues este servidor se une en el último año y medio de esa etapa, para el 10 de junio del 2017 comenzar este concepto de plataforma digital y radial que se llama Punto de Vista. A través de estos 4 años pues ha tenido varias personas que han pasado por este proyecto, un montón de ellas pues la mayoría pues todavía están presentes con nosotros, algunos de ellos pues ya no están con nosotros, pero celebran con nosotros igual, cuidando a cada uno que trabajamos en este proyecto. Bueno, y pues, ¿qué te puedo decir? Son 4 años, primero que todo, pues, darle las gracias a Willy Torres, primero que todo, pues, por permitirme, pues, ser parte de este proyecto. Y, pues, como yo he dicho en otras ocasiones, pues, curarme un poco en esta cuestión de la comunicación, pues, esto es algo que a mí personalmente me apasiona, pero principalmente, y no me canso de decirlo, le doy las gracias al amigo Aníbal Ribot, que fue el primero pues que me brindó la oportunidad, primero comenzando como invitado en su programa Contacto Noti1, luego pues básicamente ser parte de ese equipo de Contacto Noti1, al igual que el compañero Willy Torres. Luego, cuando cambia la etapa, se convierte en Noches en Familia, donde estuvimos nuevamente con Aníbal, con Willy y con varias de las personas pues que fueron parte de ese concepto. Cuando regresamos a toda esta idea, pues primero había que botar el mobo, que hacía tiempo que no lo hacíamos y estábamos poquito a poco cayendo en tiempo, hasta que ya pues nos volvimos al ruedo, como quien dice, y pues ahora el resultado este de ser parte de este equipo como productor asociado, pues analizamos, discutimos las diferentes noticias. Cuando estamos de acuerdo en las cosas, pues estamos de acuerdo y apoyamos. Cuando no estamos de acuerdo, pues no tememos en diferir. Obviamente con respeto, pero se difiere. Porque eso es parte del derecho que tiene cada una de las personas, que se llama democracia. Y ese es el derecho por el cual nosotros tenemos a la libre expresión. Y pues básicamente agradeciendo a tanta gente pues que han estado con nosotros. Pero antes de pasar con Willy, que esa parte pues le corresponde a Willy, pero yo quiero en particular resaltar a una persona pues que al principio pues nosotros tuvimos nuestras diferencias, pero luego pues no pudimos básicamente arreglar las diferencias y luego pues convertirnos en en un equipo pues que básicamente pues nos llevamos súper bien, es una persona completamente accesible y un excelente ser humano, pues que ya desafortunadamente pues no está con nosotros. Y me refiero al gran amigo Héctor Ferrer, que fue parte de nuestros analistas en Punto de Vista, y pues era un excelente ser humano, pero como dije al principio, a veces chocábamos un poquito, pero luego pues las cosas pues fueron totalmente diferentes y pues aprendimos a que a veces las apariencias engañan en muchos aspectos. Y hay muchas personas pues que, aunque no, digo, no muchas personas, no, déjame corregir eso. Algunas personas, porque a veces no coincidimos en las ideas, pero cuando no coincidimos, diferimos con respeto. Y pues los que han escuchado esta programación durante estos 4 años, pues saben más o menos de quién estoy hablando. Pero mi agradecimiento también, aunque se lo voy a hacer público dentro de un rato, mi agradecimiento a 2 personas que pues que tuvieron la amabilidad pues de convertirse en personas para mí que son bien bien especiales y pues son personalidades fuertes, pero y crean controversia en algunas ocasiones, pero son personas que fuera de todo esto pues son unas personas muy 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 especiales. Y me refiero a nuestros analistas Jorge Seijo y Gustavo Adolfo Rodríguez. A ambos les envío un abrazo y gracias por ser parte de esta jornada en estos 4 años, donde los he aprendido a apreciar y he aprendido a trabajar con ellos, que es algo bien, bien bueno. Pero nada, la otra parte se la voy a dejar a Willy porque eso le corresponde a él. Pero yo quería resaltar estas personas particulares porque, aparte de todas las que han estado con nosotros, pero son personas que he aprendido a compenetrarme más con ellos. Y pues si me están escuchando, que sé que sí, pues saben que los aprecio muchísimo, muchísimo, y les envío un abrazo y son parte de esto. Bueno, pero quiero dejar pasar esto, porque aparte de los 4 años, pero voy en la línea de agradecimiento, no en la línea de tristeza, porque de verdad, pues, aunque también tuvimos nuestras diferencias, pues también es una persona que también tengo que agradecerle porque fue uno de los responsables que me permitieran ser parte de lo que fue Punto de Vista en su primera etapa, y es al señor Francisco Titi Torres. Titi, pues sé que nos estás escuchando, sé que estás pendiente de nosotros, te envío un abrazo. Un abrazo que espero que te llegue, y pues tú sabes que como son los hermanos, que aunque se pelean, se quieren, y tú sabes que dentro de todas las cosas, pues yo te aprecio, y sabes que el cariño siempre estuvo ahí. Pero nada, ahora no vamos a estar con tristeza ni nada, porque hoy, un día para estar alegre, un día para estar contento, porque son 4 años de este camino que al principio pues muchos pensaban que iba a ser difícil lograrlo, pero se ha logrado y hay más por delante, que eso es lo más importante de todo esto. Así que le cedo los micrófonos al hombre que, aún con los pelos del bigote, logra manejar la consola, y hoy en el aniversario hasta con el con si tiene un removedor cerca de un incentivo con el maneja también la consola. Willy, los micrófonos son tuyos. Y básicamente, hermano, felicidades por otro año más de Punto de Vista. Adelante, Willy.
Bueno, gracias, Néstor. Después de esa introducción tan especial y tan emotiva, muy emotiva, porque me tocaba muy de cerca en muchos aspectos, ¿no? Y yo siempre he dicho, ¿verdad?, que este programa, el Punto de Vista, el tema, el nombre de Punto de Vista nace de mi querido hermano. Y yo lo digo siempre de una manera jocosa, porque en ese momento que había unos conflictos, ¿verdad?, entre mi hermano y yo, yo tenía que ponerle el nombre al programa. Y me puse a analizar qué nombre caería tanto al programa como a la corporación, porque había que poner el nombre a la corporación. Y un día pues estaba hablando con el compañero y amigo también muy querido, que lo estaré llamando ahorita, Nioniles Negrón, que era el director de programación de WMZ en ese momento, que me dice, mira, hay que ponerle nombre al programa. Y entonces yo en ese momento pues le digo, mira, se me ocurre un nombre, pero se oye fuerte. Y entonces él me dice, bueno, tú sabes la canción esta de Según Tu Punto de Vista, Yo Soy el Malo. Pues yo lo voy a poner el programa Punto de Vista. Y así nace el nombre de Punto de Vista. Curiosísimo, jocosísimo, pero a la vez, en una parte con mi hermano, cuando ya pues así, hicimos las paces y estábamos ya, ¿verdad?, en paz, él mismo me pregunta, él me dice, oye, ¿de dónde salió ese nombre de Punto de Vista? Y yo le digo, ¿tú sabes la canción de la López? Y yo, sí, ah, bueno, sí, según. Pero ven acá, ¿de qué? Y dice, bueno, porque acuérdate que según el punto de vista tuyo, yo era el malo. Pues entonces, pues me nació eso. Y mi hermano pues lo cogió de una manera jocosa, como él acostumbraba a coger las cosas, ¿verdad?, con su sentido de humor y su manera de ser. Y en cuanto a lo que Néstor decía, yo tengo que darle gracias a Dios sobre todas las cosas y darle gracias a todo este grupo de excelentes compañeros, a Néstor Rivera, a Aníbal Ribot, a Tamara Pérez, que estuvo de la mano con nosotros desde el día uno, empezó este proyecto, un proyecto que yo, pues, en un momento dado, no sabía ya, estaba indeciso, ¿no? Había muchos tropiezos en el camino, situaciones que ocurrieron, pero la motivación era mucho más allá. Y ahí nace este programa. Y luego, pues como lo dije ahorita en Facebook, pues le hago un llamado al compañero y hermano, el profesor Néstor Rivera, para que pues llevara esta batuta conmigo de este programa Punto de Vista, que empezó un 10 de junio en nuestro primer programa, que nuestro primer programa fue un programa prácticamente lleno de emociones. Me acuerdo que tuvimos al amigo Adolfo Kranz, que estuvo con nosotros ese primer programa. Estuvo Jorge Seijo y Gustavo Adolfo Rodríguez, los tres que empezaron este proyecto conmigo. Después, pues, luego entran otro talento, el profesor conmigo ya estaba conmigo, el profesor Néstor Rivera, y eso pues nos dio a nosotros, ¿verdad?, este pie forzado a poder seguir esta encomienda de este programa Punto de Vista, que ha ido creciendo en cuestión de calidad y en cuestión de programas. Creamos lo que se llama la nueva temporada, que viene otra temporada más también por ahí. Tenemos nuevos talentos. Quiero agradecer también muchísimo a Henry Santana, que me está escuchando, que le hice un llamado para hacer una sección de auto y ha sido un éxito, de verdad. También a Tato Fría, que lo tendremos ahorita. Cuando le hice el llamado para poder hacer una sección para animalitos, él me dijo que sí, está disponible. Y ahora, pues tenemos ya en mente pues otra sección más para orientar a las personas hacia la energía renovable. Y eso pues va a ser pronto. Vamos a tener con nosotros a Julio Sosa, que se estará incorporando al grupo de talentos y de recursos de Punto de Vista para orientar a las personas y también, ¿verdad?, pues orientarlos sobre esto de la energía renovable y las placas solares, que ya el compañero Néstor Rivera es uno de los que ya está, ¿verdad?, y casi ya está conectado a lo que son las placas solares. Pues ya pues tenemos unos, vamos a tener un recurso, el señor Julio Sosa, que estará representando a Pura Energía, que ya estará con nosotros el próximo, este sábado no, porque este sábado, el próximo sábado, tendremos un programa especial para los padres.
Oye, Willy, y hay también un par de personas adicionales que son parte del equipo ahora de Punto de Vista, pues que también hay que agradecerles en su participación con el amigo Maelo Méndez.
Es correcto.
Agricultura de aquí para allá, y también cuando tiene la oportunidad el amigo Romy Segarra.
Desde los nuevos hasta ahora, para entonces ir atrás, pero obviamente no se me puede olvidar Romy Segarra, nuestro director que lo dije al principio también, nuestro director de deportes. Y que también están acá.
Oye, hay un par de personas nuevas que también ahora son parte de este concepto, pues que aparte de los analistas, pues están con nosotros. El licenciado Luis Raúl Torres, Luis Vega Ramos.
Y lo que quería era introducir, ¿verdad?, lo que hemos tenido, lo último que hemos tenido, porque ya pues tenemos ya también ya a Luis Vega Ramos, que es uno de nuestros analistas. También tenemos a Luis Raúl, que se integra a nuestro equipo de analistas, a José Aponte, que ha estado con nosotros desde Bailan, New Jersey, nosotros. También tenemos, ¿verdad?, Adolfo Kranz, que ha sido otra de las voces que ha estado con nosotros. Y por ahí ya tenemos pendiente a tres más que vienen por ahí. Uno que estará haciendo un comeback, que es nada más y nada menos que Luis Pavón Roca, que ya hicimos unos acercamientos. También tenemos ya otro que va a estar por ahí pronto, va a ser Luis Vigoró. Así que se va a estar reforzando el equipo de Punto de Vista.
Luisito,
que no importa que nada, que uno por ahí lo enterró, pero bendito, el tipo sobrevivió.
Bendito. Sí. sí, señor.
Y tenemos en mente también traer con nosotros en el resto de la semana también, vamos a traer a esos que pertenecieron al primer grupo de WMZ que estuvieron con nosotros, y también hay que celebrar con ellos porque fueron parte de lo que fue el principio de la Zapata de Punto de Vista. Y me refiero a Yanis Álvarez, también a Sergio Martínez Beltrán, también nada más y nada menos que hoy en día es una de las anclas, Adriana de Jesús, de las anclas de Noticel, y también pues todo ese grupo que estuvo con nosotros al principio de lo que fue esta Zapata de Punto de Vista, que se convirtió en Punto de Vista, que estuvo en Reporteros en la Calle, y luego, ¿verdad?, hicimos este grupo de WMZ Noticioso. Vamos a tener también la oportunidad de hablar con ellos, de ver cómo se sienten, cómo qué están haciendo ahora, ¿verdad?, después que se le dio esta oportunidad hace muchos años. Y eso es una parte de lo que tenemos. Y me uno a algo que dijo Néstor ahorita, ya que vamos a la paso ya mismo, pero algo bien importante que dijo Néstor, que no se me puede pasar, sobre el amigo y hermano Héctor Ferrer. Tiene mucha razón Néstor, hubieron muchas partes, pero hay algo que tenía Héctor que le falta a muchos de hoy en día. Héctor tenía una consistencia. Y uh-huh. Héctor Ferrer, óigame, y yo se lo digo porque hasta lo tengo contado. Nosotros Héctor Ferrer participó con nosotros desde que estábamos en Bailan con mi hermano. Tuvo un récord de participaciones de 100 participaciones. Oigan bien, señores. Y nunca el señor Héctor Ferrer, óigame bien, nunca dijo no.
Eso es bien importante.
El único día que Néstor no estuvo, que el señor Héctor Ferrer no estuvo con nosotros, que fue la semana antes de él morir, que ya le estaba en el hospital. Que nosotros habíamos, y él había dicho que sí, que desde el hospital, pero lamentablemente pues
no llegó ese día,
pero él nunca dijo que no y siempre estuvo ahí. Así que
eso sí, eso hay que resaltarlo, y es bien importante. Por eso es que yo mencioné, pues, que al principio, pues, obviamente uno podía tener sus diferencias, pero dentro del respeto, pues, existió siempre. Y terminó en admiración, porque de verdad Héctor era una persona que siempre estaba accesible, aunque hubiese controversia, él siempre estaba accesible, y eso se agradece. Y nunca echó para atrás. Y eso, pues, se lo respetamos siempre. Y por eso, pues, cuando el día que Héctor, pues, ya no estuvo con nosotros, pues, yo no podía olvidar eso. No lo podía olvidar. Oye, Willy, como sé que ya estamos en la pausa y todavía el programa aniversario apenas está comenzando, oigan, pendientes más adelante, porque venimos con algo calientito. Cierren, que hay un barco que está como el Titanic. ¡Brup! Con eso los dejo. Vamos a la pausa y regresamos en breve a Punto de Vista. Así que, ojo, regresamos.
Oye, Jimmy. Llama una llamadita, Jimmy. Se te está yendo el corillo.
Se va de lado el barco.
Oye, la verdad que como diría esa filósofa grande y extensa.
Sí, pero eso, pendientes, porque más tardecito, más adelante, venimos con eso. Así que, no, compañero,
venimos con más, así que no se me retienen, porque hay más de Punto de Vista y nuestro aniversario Punto de Vista. No se me retiene nadie.
Si nos dejas, nos vamos a querer toda la vida. si nos dejas, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejamos, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejas, haremos con las nubes terciopelo.
Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios,
será lo que soñamos. Si nos dejas, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo.
Y allí, unidos los dos, cerquita de Dios,
será lo que soñamos. Y allí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos.
Señores, y recuerden que si lo dejan, si lo dejan, él se gana su corazón. Si lo deja, él se gana todo el terreno territorial. Si lo dejan, él lo pone a rebajar, porque bastante gordo que están. Señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores, con ustedes, nuestro querido subdirector de Punto de Vista en estos 4 años, ese gran locutor, ese gran amigo y hermano, mi padrino de boda, mi casi, casi sobrino, señoras y señores, Aníbal Ribó. Buenas noches, Aníbal.
Ese soy yo. Mira, luego de unos meses fuera, ¿verdad? Rayos. Y brindemos por ella. Quiero que brindemos por ella. ¡Qué rico! Buenas tardes, colegas, buenas tardes, compañeros, buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan de regreso luego de unos meses fuera. No tenemos que dar mucha explicación porque ya ustedes, ¿verdad?, conocen cuál ha sido la circunstancia, pero nuevamente ya prácticamente todo Puerto Rico esperamos, William, que todo se normalice, todo comience a fluir. Ya estamos viendo, ¿verdad?, poco a poco, cómo el gobernador y su orden ejecutiva pues ha ido abriendo algunas áreas, ha ido cediendo en otras para que la población pues pueda salir de este encierro prácticamente obligatorio que pues nos ha traído la pandemia, luego pues de ver, ¿verdad?, cada persona que hoy día pues ya se está vacunando, pues esperamos. Mira, es bien importante recalcar ese último punto. Hay muchas personas que todavía no se han querido vacunar. Las razones las tendrá cada cual por, ¿verdad?, la cual no quiera vacunarse, pero todavía hay una gran parte de la población. Yo hoy estuve hablando con el doctor Salgado, que me lo encontré casi justamente hoy en el Parque Luis Muñoz Rivera, porque hoy también estamos celebrando el 25 aniversario de la organización March of Dimes, el cual, wow, pues este servidor ha estado ininterrumpidamente, William, por los pasados 25 años. Yo soy uno de los voluntarios que fielmente ha estado por los pasados 25 años colaborando con esta organización, y Salgado me dice que aún solamente hay un 60% de la población en Puerto Rico que está vacunada. Yo espero, ¿verdad?, que todavía pues se están haciendo muchos esfuerzos, se están visitando. Antes pues te decían, vamos a estar en el Coliseo tal, para que vayan. Pues al principio una que otra persona pues llegaba y pues se ponía la vacuna. Pero ahora tanto el gobierno estatal como los municipios pues están haciendo un esfuerzo adicional, y es que están visitando, William, las comunidades. Ya no es ve al estadio, ve al lugar X, ahora van a ir los municipios y el estado a las barriadas, van a ir a las comunidades, al centro comunal tal. Recientemente pues se está organizando para hacer una vacunación en la Placita Barceló en Santurce, se está organizando una vacunación en los residenciales, en fin. Esto con el propósito de que pues todavía hay muchas personas, como te mencioné al principio, que no se sabe, ¿verdad?, cuál ha sido la razón justificada o no justificada por la cual todavía no se haya querido vacunar. Y esto pues depende muchísimo, ¿verdad?, de lo que podamos nosotros como ciudadanos, los ciudadanos responsables, podamos, ¿verdad?, salir y entrar en esa en ese proceso, ¿verdad?, de el rebaño, lo que llama rebaño, para poder entonces nosotros salir. Tú sabes que ahora, yo no sé si escuchaste también, que para poder motivar a las personas, ahora el gobierno va a hacer hasta una rifa, va a estar buscando la manera de que la ciudadanía que no se ha vacunado pues se motive. Una rifa, van a regalar un carro, van a regalar tal cosa, X, Y, sorteo, lo que sea, para ver si la gente se motiva, y los que todavía, pues, como digo, ¿verdad?, las razones o motivos las tendrán para no vacunarse. Pero esto es bien importante que la gente lo sepa. Vacúnese.
Oye, Aníbal, mira, tengo algo aquí rapidito para que tenga más o menos lo mismo que está, en el mismo punto que estás hablando. Hay, en la estadística de hoy, hay 58 casos confirmados, acumulados un 122.516. Casos probables, hay 21 en el día de hoy, acumulados 16.807. Casos sospechosos, 278, con prueba serológica, acumulados 130.000. Muertes adicionales, una en el día de hoy, y van ya 2.530, y hospitalizado, oye esto, 58 personas, llegó a estar en 575, o sea...
Pero una, William, una es mucho,
exacto.
Porque aún, ¿verdad?, que queremos que no haya ninguno, que no se muera más nadie, que se vacune,
Exactamente, que la gente se vacune. Y lo importante de esto, Aníbal, tú hablaste de un incentivo que está dando el gobierno, pues quiero decirte que hay patronos que ya están dando un incentivo a los que se vacunaron. Tienes que enseñar. Oye, sí, un incentivo. Tú enseñas tu vacunita con tu identificación, obviamente, porque hay muchos gansos por ahí. Ahí hay uno de Burger King que se quiso pasar de listo y cayó en la página de SEO. Así
con,
que
con la famosa tarjetita falsificada.
Es correcto, y yo soy de los que pienso que esa tarjeta debe hacerse en forma de pasaporte para evitar ese tipo de transacciones y de tipos nebulosas que se están haciendo. Ojo,
claro,
ojo.
con un ponche oficial, con algo que sea ponchado por el gobierno oficialmente. Tú sabes los ponches que usan para certificar las mociones y demás en los tribunales, que es como un ponche en relieve.
Exacto, las elecciones. No, igual que cuando tú vas a votar, que te marquen, que te den el ponche y la tarjeta.
Sí, pero debe ser un ponche en relieve, ¿verdad? Ponchar la tarjeta en relieve, porque aún haciéndolo con tinta, la gente busca la manera, ¿verdad?, de hacer la trampita. Si tú la haces en relieve, que el papel pues esté en relieve, pues quizás a lo mejor un poquito más difícil. Bueno, la forma o la manera que sea, es importante que se haga, cualquiera que se haga, porque no, definitivamente todos tenemos que vacunar.
Y estaba escuchando, y te dejo para que siga, estaba escuchando que hay varios municipios, incluyendo a Carolina, que va a estar en unas vacunas masivas. Creo que son en estos días, anunciaron en Calley que en vez de tú ir a comer lechón, te vas a ir a vacunar. Buena iniciativa, cierto. Muy buena
eso
iniciativa.
Como te dije, es como te mencioné, o sea, ya no es que vayas al estadio, ya no es que vayas a un sitio específico que te digan. Ahora es el gobierno que está metiéndose, ¿verdad?, en las barriadas, en los chinchorros, en todos lados, donde haya gente, donde haya público. No te dudes,
bueno,
que en el concierto de Gilberto Santa Rosa, quizás el Departamento de Salud tenga varias personal en la parte de afuera, ¿verdad?, del estadio, vacunando personas que no se hayan vacunado.
Bueno, imagínate, muchachos, los otros días, saludos Aníbal, hermano, un abrazo.
Saludos, Néstor.
Los otros días estuvieron haciendo ese plan de vacunas, tanto en los kioscos de Luquillo como en la placita de Santurce. Estuvieron haciendo esa campaña, creo, si no me equivoco, creo que fue el fin de semana pasado.
Así fue.
Oye,
o sea,
para
que
está
la gente, hay que buscar. Hay que buscar,
no te puedes
la gente
dar una.
De verdad,
no te
pues
puedes
no...
dar una. No te puedes dar una después de la vacuna. Así que acuérdate de eso, no te la puedes dar. ¡Uy!
Mira, el que hizo la ley hizo la trampa. Siempre hay uno que se la va a dar. Mira, William, aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los colegas, a todos los compañeros en este cuarto aniversario de Punto de Vista. Ciertamente, pues, ha sido reto tras reto, año tras año, tener, ¿verdad?, esta plataforma, que a su vez, pues, ha tenido también la colaboración de otros colegas, otros compañeros, que unos han estado, otros se han ido, otros se han quedado, pero, por supuesto, ¿verdad?, en esta pandemia, yo fui uno de los que, pues, me retiré un tiempo, dado a que, pues, mi segmento depende de lo que son los eventos, las actividades, y como en ese momento pues se detuvo, ¿verdad?, los eventos. Pero ahora que regresan, vamos a ir nuevamente poco a poco reseñando cada una de las actividades culturales y los eventos que se estarán llevando a cabo en los diferentes centros de convenciones, en las diferentes plazas, los diferentes lugares. Así que muchas felicidades para todos los compañeros, para todos los colegas, para William, ¿verdad?, el gestor, el fundador, la cabeza maestra de este proyecto. Muchas gracias por la oportunidad y me siento bien contento, bien orgulloso que continuemos cumpliendo un aniversario más, William.
No, y yo te agradezco a ti, Aníbal. Ahorita estábamos haciendo la introducción y Néstor pues te estaba dando las gracias también, porque Néstor empezó contigo allá en este gran proyecto contigo también, y que fue obviamente uno de los programas que más la gente seguía, era tu programa en Noti1 y después en WAC. ¿Y qué falta hace Aníbal Ribot hoy en día en estos programas, no? Donde lamentablemente ya no se ve ese calor, ese entusiasmo que había en ese momento, y que pues tú le diste esa oportunidad a Néstor, y que también me la diste a mí, que me sacaste de retiro prácticamente. Y eso es muy gratificante. Y yo te quiero agradecer a ti por estar con nosotros también en estos 4 años, que has sido también una de las cabezas grandes en este proyecto, porque cuando nos sentamos a realizar este proyecto, obviamente si no hubiera sido también por ti, no hubiéramos podido lograr hacer este gran proyecto llamado Punto de Vista, que hoy cumple 4 años y que obviamente usted, señor, ha sido una de las bujías también de este programa. Tanto tú como Tamara han estado ahí de la mano, estuvieron conmigo de la mano, confiaron en mí, y eso pues es importante en un equipo, porque yo siempre he dicho que cuando trabajas en equipo es muy importante y muy vital en cualquier tipo de proyecto que tú hagas.
Así es, así es.
Y tú puedes tener la mejor idea, pero si tú no tienes una base y unas personas al lado tuyo con la confianza, no vas a poder lograr nada en la vida. Y hablando de eso rápido, Aníbal, quería también que nos dijeras en cómo ha estado este año Macho Time y qué proyectos nuevos, y si tienes algún tipo de evento que quieras promocionar, pues bienvenido sea.
Gracias, William. Mira, casualmente hoy estuve en la mañana en el Parque Luis Muñoz Rivera, donde prácticamente comenzó todo, ¿verdad? Hoy parte de lo que fue o de lo que es la junta de directores, familias y niños que representan a la organización Marshall Time, estuvimos en el parque grabando unos anuncios para ahora pues hacerlo virtualmente, ¿no? Ya que pues no se pueden, la actividad no se puede hacer allí físicamente por todavía, ¿verdad?, lo que es el protocolo de la pandemia. Pues hoy estuvimos grabando los anuncios, próximamente van a estar viendo en las redes sociales toda la campaña de March of Dimes. Hay un número telefónico que no lo tengo a la mano ahora en el momento, que es para la página de WhatsApp, para que la gente que quieran hacer alguna aportación, pues lo puedan hacer a través de ese número telefónico. Más adelante pues te lo daré para que lo compartas con el público y con los amigos.
Sí,
de Punto
claro
de
que sí. Claro que sí.
Pero 25 años, William. Desde el principio hemos estado también igual con el proyecto Punto de Vista, ininterrumpidamente. Allí estuvimos compartiendo con la directora Alma Seda, con Cristi, wow, Franco, con todos los amigos de Marshall Dine. Y por supuesto, como te digo, yo pues cumplí 25 años también, porque he estado con ellos desde el principio, desde el inicio, como voluntario, fiel, todos los años. La campaña inicia próximamente y el evento final de lo que es el cierre de la campaña es el 19 de agosto. Será la fecha, ¿verdad?, que se ha escogido para cerrar, y esa meta, ¿verdad?, ese año la meta son $150,000 que se tienen, wow, que recaudar, que yo espero, ¿verdad?, que se pueda recaudar fácil y rápido, porque $150,000 pues no es significativamente comparativamente con otros proyectos algo difícil, así que esperamos que se pueda recaudar esos $150,000 en lo que uno cierra y abre los ojos.
Bueno, Aníbal, obviamente, creo que sí.
Mira, para los amigos que no conocen lo que hace March of Dimes, básicamente, ¿para qué se utilizan esos fondos y esas donaciones que los amigos contribuirían para esta causa?
Claro, Néstor, qué bueno, gracias por la pregunta. En Puerto Rico, la organización March of Dimes, pues a través de la recaudación de los fondos, tengo entendido que aquí en Puerto Rico se queda 1% de esa cantidad para continuar con la investigación del polio, que ya eso se erradicó, porque yo no he visto, no he escuchado, ¿verdad?, personas que pues hayan fallecido, ¿verdad?, por el polio. En compra de equipo, lo que se llaman los NICU, esto en cada uno de los hospitales hay un área específica para recibir, ¿te acuerdas lo que antes le decían las incubadoras? Pues ahora sí se llama el área de NICU, donde tienen a los bebés prematuros que pues de alguna manera pues pueden estar en con máquinas, con algún tipo de diríamos, ¿verdad?, los niños en una condición un poco difícil allí en estos NICU y entubados, los niños entubados que muchas veces están, algunos pues gracias pues a Dios, ¿verdad?, pues sobrepasan, ¿verdad?, ese proceso de estar en estos NICU, algunos pues casos pues lamentablemente fallecen. Aquí en Puerto Rico pues también pues obviamente ese dinero pues se utiliza para de parte de lo que es la nómina de la oficina. También hay 4 empleados nada más en la organización, las demás personas pues son voluntarios. En fin, Marshall Dine hay unos talleres que se dan en los hospitales también a todas las futuras madres, que también pues utilizan ese dinero para dar esos talleres y mantener a las madres informadas del proceso de lo que es la gestación y demás. Y pues Marshall Dine pues ha estado por esos pasados 25 años, cuando se inició, ¿verdad?, para aquella fecha, que ahora no la recuerdo ahora de momento, pero se inició, ¿verdad?, con la investigación del polio y, sí, por supuesto, ¿verdad?
1996, Aníbal.
Para el 96, gracias, Néstor. Y ahí estamos. Estamos en ese proceso colaborando, buscando más información, investigación de March of Times, de todo lo que día a día pues se puede lograr, porque cada uno de ustedes con un pesito pueden lograr que continuemos salvando más niños. Y ya, si no me equivoco, en Puerto Rico existen solamente aproximadamente como un 8 o un 7% de la población. En algunos casos, pues, los papás, pues, tienen, pues, niños prematuros.
Oye, y Aníbal, lo importante de esto es que tienen que hacer su donativo para que esto pueda seguir creciendo, las investigaciones sigan hacia adelante, y centavo a centavo, señores, se llega a la meta. Nunca olviden eso.
Uh-huh.
Nunca olviden eso. Y de esos años que lleva Aníbal, yo me acuerdo que yo tuve 15 por lo menos.
Sí, recuerdo. Que te agradezco, y le agradezco a Néstor también, porque estuvo con nosotros también.
Sí, yo estuve unos 10 años,
Qué bueno, te lo agradezco.
Pero todavía siempre estamos pendientes a todo lo que tiene que ver con March of Dimes y divulgándolo, porque lo más importante es que la gente sepa pues que este para qué es este proyecto y lo que hace.
Así es. Te voy a poner más adelante en contacto con la directora para que la puedan entrevistar y pueda hablar.
Exacto. Mira, Aníbal, muy importante, y quería también ya en los minutos que nos quedan, quería también preguntarte qué hay de nuevo con Carolina en sus actividades, que mucha gente nos han escrito y nos han llamado preguntando que si hay algunas actividades pendientes, que obviamente por la pandemia todo se canceló, pero ¿qué tiene Carolina, si tiene algo que tú sepas que nos puedas dar detalles?
Pues mira, casualmente para el pasado mes de mayo se estuvo organizando una actividad para las madres, por supuesto se tuvo que cancelar, ya que pues la orden ejecutiva en ese momento pues cambió y no se pudo realizar la actividad. De todas maneras se iba a hacer
virtual.
Virtual y con el automóvil, ¿verdad?, de la persona, drive-in, como llaman, el drive-in, dentro de lo que es el estadio Roberto Clemente Walker, pero no se pudo dar. Ahora se está planificando otras actividades a partir del mes de agosto. Se espera que se pueda ya poco a poco comenzar a realizar los eventos que pues por años hemos estado tradicionalmente haciendo. Lo que sí se hizo recientemente fue una grabación, Chucho Avellaneta celebrando aniversario, ¿verdad?, también de su programa en el Canal 6, y recientemente Quique Talavera, que es el director ahora musical de la banda de Carolina.
Ah, interesante.
El pasado compañero Luis Perico Ortiz pues recesó por un tiempo, y ahora Quique Talavera pues es la persona que está dirigiendo la banda. Se grabó un especial con Chucho Avellanet, con Gilbertito Santa Rosa y Los Hispanos. Eso va a salir próximamente por el Canal 6, directo.
Wow.
Se grabó con el alcalde, tú sabes que el alcalde es músico también.
Gran trompetista, muy reconocido a nivel mundial.
Pero te vamos a mantener informado de todos los eventos, de todo lo que viene. Ya a partir del mes de agosto es que comenzamos ya a realizar las actividades. Así que muchas gracias. Compañero. Un abrazo.
Gracias
para
a ti.
Muchas felicidades.
Gracias a ti, Aníbal. Y antes que te vaya, quiero que sepas que te envía un saludo bien grande. Bien grande. Ajá. ¿Sabes quién?
¿Quién?
Jimmy.
Ave María, sí. Jimmy, el gran Jimmy. Jimmy. No sé quién es.
¿Tú sabes quién es Jimmy?
Espérate, ¿es Jimmy el marinero?
No, Jimmy Arteaga.
Por eso, el que se le está hundiendo el barco.
Ah, bueno. Ay, Dios
mío. Oye, Aníbal, antes que te retires, quiero públicamente felicitarte porque he tenido la oportunidad de escuchar la campaña que está haciendo el municipio de Carolina para la cuestión de la vacunación. Y
excelente. Muy bueno.
Y te escuché a ti como parte de esas voces que son parte de esta campaña, y de verdad pues he tenido la oportunidad de escucharla y los felicito de verdad porque el mensaje muy bueno, muy positivo, y esperemos pues que esa campaña siga calando hondo y que la gente continúe entendiendo de la importancia de la vacunación.
Así es, muchas gracias, compañero. Tenemos el Coliseo Guillermo Angulo como base lista, ¿verdad? En la semana tenemos 2 días, martes y jueves, que el público puede pasar por allá, porque estamos vacunando todavía, así que la tenemos allí como base para que los que quieran vacunarse puedan ir a vacunarse.
Claro que sí, mi hermano. Y pendiente que después de las 10 de la noche vamos a tener una transmisión en Facebook Live, así que eso hablaremos más adelante. Bueno, gracias, hermano. Y ya estaremos con Aníbal Ribó y su sección ya prontamente ya restablecida, así que ya lo esperaremos ya en las próximas semanas al compañero Aníbal Ribó y de punto a punto con Aníbal. Eso es así. Bueno, señores, escucharon ahí a Aníbal Ribó. Vamos a una corta pausa que ya viene. Óigame, nada más y nada menos que Tato Frías y su sección Una Mano Amiga para tu Mascota con Tato Frías. No se retire nadie porque ya en breve estamos ya con Tato Frías. Claro que sí. Ay, pero espérense, ¿qué pasó aquí? No, como dice Reyes, no vamos a arrancar la máquina contra ya esta.
Ya se tancó.
Ya se tancó.
Eso. Dale. Sí, a rayos. Y cuando ustedes escuchan esto, señores, porque ya está con nosotros nada más y nada menos tu mano amiga, con nada más y nada menos que el especialista y asistente veterinario, Tato
Frías en su sección. Buenas tardes, Tato.
Buenas tardes, William, y a los amigos que nos escuchan. Claro que sí.
Bueno, Tato, ¿y qué tenemos? Espérate, que aquí te quieren saludar. Espérate.
Claro que sí.
Adelante, Tato.
Ok. Bueno, nada, William, esta noche voy a tener un tema bien interesante a los amigos, porque me han llamado par de ellos para que en esta ocasión les hablé del cuido, ¿verdad? Y las cositas que debemos saber de los pequeños felinos, que ya yo lo he tocado en otros temas anteriores, pero esta vez pues vamos a profundizar un poquito, ¿verdad? Para empaparnos bien de cómo es que debe ser eso, tener unos inbuenos, ¿verdad? En este caso, le voy a hablar de los nuestros gatos. Los gatitos que entran y salen, ¿verdad? Lo que nosotros le decimos el indoor y el gatito que está outdoor, ¿verdad? ¿Qué debemos saber en cuanto a ella? Pues vamos a hablar primero del que tenemos adentro, que se usa, pues las personas lo usan mucho como mascota. Y estos son los angoras, los persas, estos gatos que parecen peluches, ¿verdad? Preciosos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con ellos en cuanto a cuido? Pues mira, número uno, los gatos son, ellos tienen una nutrición no es como los perritos que comen cuando son popis 3 veces al día, 4 veces al día, y le vamos bajando hasta su etapa adulta, comen una vez al día, ¿verdad? Los perritos. Los gatos no. Los gatos estamos de manera, le dejamos la comida todo el tiempo puesta en su área que escojan en la casa, ya sea en una esquina, dentro de un tenis, si van a usar tenis, donde lo tengan, ¿verdad? Porque ellos son de comer de ratos, ¿verdad? Ellos pican, comen, se acuestan, lo que están adentro, ¿verdad? Indoor, pues los ves en la esquina, en las mesas, en las ventanas. Este gato que pues que cuando llega visita la casa se pone como que serio y huyendo por debajo de los muebles y eso, porque ellos son bien territoriales, ¿eh? Entonces cuando ven personas extrañas ponen como que un poquito extraños, ¿verdad? Pero este gato es el que también tenemos que tener unos cuidados con ellos en cuanto a la alimentación. ¿Por qué? En el caso de los machos, casi siempre van a estar castrados, ¿verdad? Para que no estén marcando territorio por los debajo de los muebles, en las alfombras y eso, ¿verdad? Y que se acostumbren a ir a su paz, ¿eh? Entonces, pero eso tiene unas consecuencias a veces. Que tienen a coger peso, y si no cuidamos con la su dieta, pues el gatito tiende a coger peso y llega a pesar hasta 14, 15, 16 libras un gato, ¿eh? Y eso pues es considerable, o sea, hay que tener consideración con eso, porque si no se nos enferman, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para tener eso en poderlo tener mejor? Pues vienen unas nutriciones para ellos, se llaman Modern Calories, una satiety, dieta de esta hipoalergénica, ¿verdad? Que la mantienen bastante, un balance en peso, ¿verdad? No es que bajo en peso, es un balance. ¿Por qué? Porque pues no tienen tanta grasa. Casi siempre son a base de pescado y salmón, ¿verdad? Así es que eso hay que tenerlo en consideración con ellos. Otra cosa que debemos saber es siempre deben tener agua, agüita en su envase. Y una de las cosas importantes que quería mencionarles es que los envases en los gatitos deben de, es bueno siempre que sean en stainless steel, ¿verdad? ¿Por qué en stainless steel o el aluminio? porque cuando le ponemos estos envases que nos venden regularmente por ahí, que conseguimos regularmente por ahí en plástico, tienden a dar reacción en la boquita a veces, ¿verdad? Le da un tipo de alergia esos envases. Y nosotros en la clínica, los doctores lo que siempre sugieren es que se compren los envases estos de aluminio o lo que están aquí, porque no producen ese tipo de alergia, ese touch con la boca y la barbilla del gato, y en los perros pasa igual, no producen esas alergias. Así que eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿verdad? Otro punto que quería tocar es el cuidado de la piel de ellos. Porque ustedes saben, sabemos todo el mundo que los gatos pues, no se bañan como los perros, ¿verdad? Ellos no se bañan una vez al mes o dos veces en semana, o una vez cada dos semanas, ¿verdad? No. El gato le gusta trinearse, él mismo se trinea. Eso lo que quiere decir es que él se lame, la lengua de ellos tiene como una lija, unas esporas, ¿verdad? Y ellos mismos se trinean y pues tienen un causa algo, ¿verdad? Se tragan mucho el pelo. Ellos mismos se tragan el pelo y a veces esto trae problemas, le da bolas de pelo en el sistema gastro. Y viene una comidita para eso que se llama Headboard Control. ¿Verdad? Controlen bolas de pelo. Es como tiene su laxante y eso ya añadido, ¿eh? Para mantener ese sistema digestivo lubricado y que no haya problemas con esas bolas de pelo, porque a veces causan problemas y hay gran impases a veces, y es mucho, ¿ves? Y entonces se nos enferman, ¿ves? Otra de las cosas que quería dejarles saber en cuanto a esos cuidos, los gatos los podemos bañar, los gatos se pueden bañar, lo que pasa es que no se bañan con la frecuencia de los perros, y hay que saber cómo los bañamos, porque ellos tienen las uñas, ¿verdad? Y a veces cuando se molestan, muerden. Los gatos, pues sabemos que las mordidas de los gatos son bastante infecciosas. Y en esas uñas, los que tienen las uñas, que voy a explicar algo más adelante ahora en cuanto a eso, pues hay que tener cuidado con las uñas, porque ustedes saben que los gatos, especialmente el que está afuera, que ya mismo vamos a hablar, guardan las uñas en esos pockets que tienen donde ellos meten esas uñas, ahí hay muchas bacterias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que hacen eso cuando van a los límites o van a hacer su casita, ¿verdad? A desechar. Pues ellos les gusta enterrar la caca, ¿verdad? Ellos mismos. Y empiezan con las patas, con las uñas afuera. Después guardan esas uñas y todos esos residuos se van a esos pockets, ¿ves? Hay que tener cuidado con eso porque eso, pues, ahí hay bacterias y puede uno con un aruñazo o algo con infecciones. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué hacen las personas en cuanto a los que tienen gatos adentro a veces para evitar esos problemas? Sí, el problema grande que hay con ellos adentro en cuanto a los muebles y alfombras y todo eso, pues ustedes saben que a ellos les gusta amolarse las uñas en los muebles, ¿verdad? Eso no les gusta a las personas. No que les rompen los muebles, de hecho la mía me tiene los muebles aquí hechos pedazos. Pues sucede. Hay una alternativa en eso, pero no es como que algo muy bueno, ¿verdad? Los veterinarios la hacen, es un tipo de operación que se llama declaw, se le sacan las uñas de raíz de las patas del frente al gato, ¿sí? Pero eso tiene una responsabilidad, ¿sí? Porque al sacarle esas uñas a ese animal, sabemos que ese animal se convierte en un animal totalmente indefenso. Y más a veces hasta unos release de que usted se hace responsable de que ese gato va a estar adentro todo el tiempo, porque afuera pues va a ser un animal que no se puede trepar a un palo y está totalmente inofensivo, indefenso, ¿verdad? Así que cuando tenemos esos gatos sin uña, pues este es el gato que y operado, es el gato que está súper quieto por la esquina y esto, lo otro, es un gato que parece un peluche dentro de la casa. pero también tiene sus problemitas en cuanto a piel. Le da piojillos, le da liendre, y le da los parásitos de los oídos, los ácaros, los EMI, lo que es la carne del oído. Pues regularmente, pues entonces tenemos que limpiar esos oíditos y bañarlos. ¿Cómo los bañamos? ¿Cómo bañar un gato de estos que tenga uña, ¿verdad? Para evitar que uno no salga medio trasquilado, con los brazos todos llenos de raspazos. Pues mire, yo lo que hago en la clínica cuando bañamos estos gatitos y los meto en una jaulita que tenga bastante espacio para yo pasar, para que yo pueda pasar un cepillito de un rolito, ¿verdad? Y mojo el gatito, le ponemos el champú y con el rolito lo entregamos. A ellos no les gusta mucho, no le puede tirar mucha agua, así como ¿verdad? Como coger a los perros que le ponemos el chagüe con el tisero y le lavamos las patas, cuando a ellos no les gusta eso, ¿sí? Hay que ir con calma, que no se estrese mucho y mucho más aún los ojitos, ¿verdad? Hay una pomadita de gel que se le pone en los ojitos para evitar que el champú le haga daño, ¿sí? Porque a ellos pues no les gusta mucho el agua, pero se pueden bañar y entonces se le da un blower. Una vez que lo vamos a secar, se lo ponemos en el blower, siempre monitoreando el blower, que si está muy caliente lo bajamos entonces a low, ¿verdad? Porque no le vayamos a hacer daño al gato, como pasa a veces, hay accidentes con eso. Las personas le ponen los blower, se van, y se animan ahí, poniendo ese aire tan caliente, se pueden pasar cosas, ¿eh? Pero sí se puede usar el blower, siempre y cuando se use bien. Entonces, en cuanto a los de afuera, pues, sabemos que este es el gatito que va y viene, que muchas veces no ha tenido la vida que tiene de adentro, ¿verdad? Es el que pasa en una gran bicicleta, como yo digo. Y muchas veces llega a una casa y es adoptado por las personas, y otras veces pues llega de manera rescatado, ¿verdad? Y ha sido rescatado de un refugio, lo cual nosotros ahora estamos dándole, apoyando eso bien duro, porque tenemos un problema felino en Puerto Rico en cuanto a gatos que hay que atender, ¿verdad? Y quería también pues decir algo en cuanto a los gatos. Miren, los gatos, los gatos tal vez no son el animal que trabaja en la casa como el perro, en cuanto a las personas que tienen perros afuera y la usan de guardián, porque ladran, porque dejan saber que llegó alguien, porque si entró algo, se movió un portón o algo, ellos la han seguido, se está a la vanguardia, ¿verdad? Tal vez el gato no es ese centinela que es el que se busca, ¿verdad? Pero sin embargo, tengo que saber que el gato es como un balcón tiene afuera en la casa, porque es el que acaba con los insectos, es el que no se lleva con los paros haciendo nidos por la esquina de toda la casa, en el gaseo. Él no deja que los lagartijos invadan la casa por todas las esquinas. Es el que está pendiente a los rasgueros que se meten dentro de una casa. Eso es una guerra declarada, ¿entiendes? Y entonces nosotros, es un balance, ¿verdad? Y de esta manera, cuando uno ve los pros y los contras que tiene, pues a veces siempre es bueno tener un gato en la casa. Porque nos ayuda con todo ese tipo de cosas que llegan y no tenemos control de eso. Yo tengo la mía aquí rescatada y como esta mosca, ¿no? Que paso peleando con la mosca, ella tiene un control aquí de todo. Es verdad que tengo muchos lagartijos lisiados, ¿verdad? Sin patas, sin todos jardineados por ahí, pero eso es lo que tengo. Pero me ha ayudado mucho tenerla porque tenía problemas de rayeritos por ahí que llegaban. Mire, ya no hay ninguno. Así es que los gatos es bueno siempre tenerlos en la casa y al igual que un perrito para que nos avise y sea un buen compañero. Y si los criamos desde pequeños, pues los adoptamos poco a poco, los llevamos poco a poco, pueden ser tremendos partners, tremendos panas, porque yo tengo dos aquí y son un y los dos, el perro y el gato. Así que se puede bregar con eso y lograr que sean buenos amigos. Pero entonces, ese gatito de afuera, ¿cuál es lo que tenemos que tener en cuenta? En contrario al que está adentro, que también se debe hacer, ¿verdad? Pero lo que pasa es que a veces estar afuera se expone más, ¿eh?, a estas situaciones. Pues las vacunas. Las vacunas, hay que vacunarlo, que todos los virus que le dan a ellos, ¿verdad? Y el virus de la rabia, porque se expone demasiado afuera. El de adentro también la debe tener, pero si sabemos que el gato está adentro, pues muchas cosas de esas, por ejemplo, rabia, la cuestión está del mosquito del distemper de gato, es mucho más difícil cruces. Y me explico. Cuando tenemos un gato afuera, siempre va a llegar otro gato de otro lado. Y ellos marcan territorio de tal manera que no se llevan con ese otro gato que viene a invadir. Entonces es cuando entonces oímos de otras guerras por ahí, ¿verdad? Inclusive la hembra es la que suele llegar a los sitios a buscar el macho, ¿verdad? Cuando está en tiempo de aparearse, ¿sí? Y oyen uno de esos revoluciones de noche por ahí de un juego extraño que ellos hacen, ¿verdad? Pero es normal en este sentido, en este environment de ellos, ¿verdad? Porque pues vienen a aparearse. Ahora bien, ¿qué nosotros tenemos que hacer con ese gato que lo tenemos hacia afuera a libre albedrío? Bueno, pues una de ellas, si lo quieres operar, si este macho lo quieres operar, pues castrarlo. Eso posiblemente le baja un poco la como nosotros decimos por acá en el campo, las revoluciones al gato, pero no lo va a dejar siempre y cuando esté afuera. Siempre va a ser el gato que va a estar pendiente a la casa, al hunter, ¿verdad? A irse detrás de los ratones, de los lagartijos, de los pájaros, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y si es hembra, pues la operamos. Y la mía, yo la tengo aquí, está operada. Y yo tengo una gata que tengo que decirle que es 4x4. Se brinca por todas partes y la operé y parece que no pasó nada. Entonces, pero también me han llegado gatos, como le quiero explicar, ¿verdad? Llegan gatos y se forma así una guerra porque ellos marcan territorio y las guerras son fuertes. Ellos no aceptan otro gato que venga de afuera. Por eso es que entonces nosotros tenemos que tener ese gato que está afuera debidamente vacunado. ¿Por qué? Porque uno por la rabia, ¿verdad? Que es zoonótica, que nos pega. Y ellos pelean mucho con las mangostas, pelean con todo y todo ese tipo de cosas. Otra. La segunda es que hay entre ellos una enfermedad que es el SIDA felino, ¿verdad? El SIDA. Pues el SIDA felino, si viene un intruso y tiene SIDA y se encuentra en una guerra con usted acá en el territorio de su casa, pues se va a contagiar, ¿eh? Entonces tenemos ahora un gato que, ok, que lo tenemos afuera, es este gato que hace todo lo que uno quiere, que está por ahí controlando todos los insectos, todos los ratoncitos, pero también lo tenemos enfermo. Y a largo plazo empieza el animalito a descompensarse, ¿verdad? Porque está una enfermedad que lo ataca y poco a poco lo va debilitando, lo va descompensando en peso. Tenemos un gato que a lo último tiene una mirada perdida, aturdido siempre, ¿verdad? Y se lo trata y no engorda. Y cuando hacemos la prueba, pues sabemos que está positivo a esta enfermedad tan mala, ¿verdad? Que él es el HIV felino, sí, la felina. ¿Se puede, cómo lo podemos ayudar? ¿Se puede ayudar a tratar de mantener las consecuencias de la enfermedad en términos de comodidad, ¿verdad? Hacerlo sentir mejor, pero ya una vez lo tiene. No hay vuelta atrás. Por eso es que entonces es bueno que se lo vacunen. Otra de las cosas que quería mencionarle era los baños. Este animal es un poquito más agresivo para bañarse porque está afuera, así que hay que a veces en la horita, si no tienes nada, ponerse guantes y entonces tratar de bañarlo y asearlo, y esas orejitas chequearlas bien, porque como está afuera, es el que más está expuesto a darle la sana notoedre que da ellos, ¿verdad? La sana de gato que llama notoedre. Los oídos, ¿eh? Así es que yo creo que con eso sí estamos bastante ya claros, ¿verdad? Y para los amigos que me pidieron el tema, pues estamos ahí ya con ellos. Quería dejar de saber que para la próxima sesión de la semana que viene, dentro de un mes, pues voy a estar hablando entonces del frío y el manejo de los padres. ¿Sí? Gracias por escucharme y siempre con ustedes, una más bonita, así más cosas.
Oye, Tato, y dato importante, esta sección de Tato es cortesía del Hospital de Mascotas en Trujillo Alto, el mejor, señoras y señores, para información, o usted quiere llevar su mascota, mire, el teléfono es el 787-292-0455 en Trujillo Alto, y allí está también nada más y nada menos que Tato, el mejor, Tato Frías.
Muchas gracias, William. Muchas gracias, de verdad. Y se me cuidan mucho y buenas noches.
Gracias, Tato. Y ya estaremos contigo, ya dentro de un mes estaremos contigo nuevamente en esta interesante sección de Tu Mano Amiga con Tato Frías. Un abrazo, Tato. Y ya estaremos ya el próximo mes con, mira, muchas más información y más detalles y análisis sobre esto. Un abrazo, hermanito. Cuídense mucho.
Gracias.
Y feliz día a los padres, muy importante.
Igual
para usted y su familia.
Claro,
un abrazo. Bueno, señores, escucharon a Tato Frías, nada más y nada menos especialista y nada más técnico de veterinario, Tato Frías, allá en el Hospital para Mascotas en Trujillo Alto. Muy importante, señores, porque allí lo atienden a usted y a su mascota como reyes. De verdad que sí, son a en ese sentido. Bueno, señores, vamos a una corta pausa porque por ahí viene nada más y nada menos que el científico del análisis. Y antes de irnos, algo bien importante, y quiero, ¿verdad? Privilegio personal, yo sé que en esto también, en este sentido, darle nuestro más sentido pésame a nuestro pastor, hermano y amigo José Peguero, que en esta semana, pues, lamentablemente su papá, pues, perdió la batalla y, pues, fue a morar con el Señor. Sé lo difícil que es la pérdida de un ser querido y más de un padre. Yo perdí mi hermano, que era un padre para mí, y me quiero unir, ¿verdad?, a la de parte mía, de parte de mi familia, el cual pues nos casó, unirnos a esa pena. Y sabes, pastor, que te tenemos en nuestros corazones y que estamos contigo siempre. Néstor Rivera.
Caramba, ahora me estoy enterando de...
Pensé que lo sabía.
No lo sabía.
Ah, pues, mala mía.
No, tranquilo, mala. Tranquilo. Pero nada, al pastor José Peguero, pues, nuestras condolencias y de verdad, pues, un abrazo solidario. Sabemos que, pues, son momentos difíciles que se pasan, y especialmente, pues, como mencionas, cuando se pierde un ser querido, pues, especialmente su papá, y fue una batalla bien dura, pero como se dice, pues ya no sufre, ya está descansando tranquilamente, y es otro angelito que nos cuida desde el cielo. Así que para el pastor y amigo José Peguero y para toda su familia, nuestro más sentido pésame. Así que un abrazo muy solidario para él.
Claro que sí, y sabemos que el papá de José hizo un trabajo especial con su hijo. Era un seguidor de la Biblia, era un fiel amante de lo que es el cristianismo, y dominaba la Biblia de una forma magistral. son pocas las personas que dominan la Biblia, no tan solo en su contenido, sino en la línea de pensamiento. Como decía mi papá, no es lo mismo leer la Biblia que tenerla en las axilas. Oiga bien eso, muy dato jocoso, pero muy cierto. Así que muy importante eso. Bueno, así que vamos a una corta pausa y después de... ¡Ay! Espérate, es que Jorge, cuando Jorge me dice que le ladran los perros, me empezaron a ladrarme a mí también.
Dale comer.
Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos con nada más y nada menos que el científico del análisis, nada más y nada menos, porque, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Que yo no iba a checar porque el cuarto aniversario de Punto de Vista,
señor y señores,
yo se los cuelga el diablo,
y nada más
estaba diciendo ahí, y en esto estaba diciendo que gracias,
espérate un momento, vamos a hacer las cosas bien. Señoras y señores, yo no sé cómo se metió aquí, pero por ahí apareció don Zico Álvarez de la Noceda, señores. Buenas noches, don Zico.
Buenas noches, quería felicitar a toda esta gente linda de Punto de Vista en su cuarto aniversario, pero yo me voy ahora porque viene otro viejo más dañado que yo. Y no quiero dejar hacerlo esperar porque después viene y me dice varias cosas que no me gustan porque él se pone malo y entonces empieza a decir cosas.
Ya se agitó. Ay,
Me voy con el viejo ese. Deja al viejo ese tranquilo, hombre. Vamos a dejar al viejo.
Bueno, no.
pueblo Puerto Rico.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca.
Hay que tener vergüenza.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y recuerden que nos puede escuchar a través de www.puntodevistapr.com. Y hoy, celebrando 4 años de Punto de Vista, un proyecto que nació hacen 6 con el nombre y hoy 4 con la página, periódico y radio digital. Y una persona que estuvo con nosotros desde el principio de que tuvimos, empezamos en Bailan, luego en Punto de Vista en Bailan, y ahora está con nosotros en Punto de Vista también hacen 4 años, que no nos ha dejado solo, ha estado ahí, no está como aquella que decía, ¡no! No, este ha estado ahí con nosotros, señoras y señores, nuestro director de deportes, el hombre más pegado ahora mismo aquí en Puerto Rico, Óigame, está vestido de blanco, está vestido de blanco ahora. Señoras y señores, con ustedes, un honor para mí siempre presentarlo, mi respeto siempre. Para mí, óigame, para mí, el mejor analista de deporte, el mejor, en su sección, Mambo Deportivo, Romy Segarra. Gracias, Romy, por estos cuatro años más, y noches, vamos más. Buenas noches, Romy.
Buenas noches.
Ahí está el profe.
Y un chévere que yesa a toda esa gente que son fieles a tu programa, tú sabes, 4 años. Y sigue sumando.
Oye, sí, y estamos pegados. Estamos ya con, vamos por los 60 mil personas que nos escuchan a través del mundo. Y allá en Bailan, New Jersey, tenemos una gente que nos sigue de día y de noche. No importa que nos pongan los clavos, no importa que nos pongan los matres con clavos, estamos ahí con esa gente de Bailan, New Jersey. Un abrazo para ellos allá. Y también en Brasil, que nos están escuchando, en Afganistán, en Colombia, Venezuela, Cuba, México, ¿ah?, en Pakistán, o sea, en la China también nos están escuchando. Así que mira, Romy, de verdad que nos escuchamos hasta en la China, Romy. Oye, Romy, los deportes, oye, eso de Barea estuvo fuerte, que no va a la selección.
Pero no solamente eso, Barea salió del equipo que estaba jugando allá en España. Y tan reciente como, si no me equivoco, esta mañana o ayer por la tarde, el dueño del equipo de que le estaba jugando allá en España, no, donde le ve la cabeza, donde le ve la tenis, le quiere ver la cabeza a Barea. Dice que dice que él es un revolucionario. O sea que no es fácil bregar con Barea en la banca. O sea que, no sé, que recuérdate que él viene de un estilo de juego, de un estilo de disciplina. Y entonces, si no encuentra la misma dinámica, si no encuentra que las personas tienen un rol en el equipo, como lo tenía él en el equipo de Dallas, que él venía apagando fuego cuando los demás estaban cansados, él venía apagando fuego. Pues parece que allá en España no entienden que lo de les apaga el fuego, tú sabes. Y apaga el fuego quiere decir bombardear, tú sabes, ¿no? Bombardear el aro. Si yo estoy solo, ¿por qué te lo voy a pasar a ti si yo estoy solo? O sea, eso es uno de los problemas que tienen esos tipos en España, que hacen pases de más. Y Barea tenía problemas con eso, porque Barea decía, si tú me haces un pase y yo estoy solo, yo lo voy a zumbar. No sé si tú entiendes. Y eso, y yo creo que ese revuelo que tuvo en España se reflejó en su decisión de tal vez no estar en la selección, porque no se ha dicho nada específico que él haya dicho, sino que necesita tiempo para estar con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es un tiempo de descanso mental lo que él está buscando, porque parece que en España la transición a ese tipo de baloncesto europeo, con 17 pases antes de tirar la bola, pues parece que Barea con eso todavía no encaja, tú sabes.
Y eso tiene que ver, sí. Eso tiene que ver también, Romy, con la disciplina, como tú dices, pero ya Barea se venía a ver esta situación cuando tuvo aquella situación con Cassiano en los juegos, que hubo una serie de intercambios entre ellos. ¿Tú no crees que eso sería también otro punto en ese sentido?
Bueno, lo que pasa es que hay que entender una cosa. En los últimos 2 años, vamos a ser bien honestos, Barea ha sufrido un par de lesiones, entre ellas la de la colva, que mira, muchos jugadores después que se fracturan la colva, si es que no estoy diciendo un disparate, pero sé que era la colva, es donde
el
tobillo por detrás. Muchos jugadores con ese tipo de lesión a veces ni regresan, brother, porque eso es lo más difícil para reestructurar lo que tú tenías ahí. O sea, es una parte bien difícil, y Barea lo hizo, pero con la mala suerte de que ya el equipo le perdió la fe, porque se lesionó 2 años corridos, y entonces pues no le renovaron contrato, le desearon lo mejor de la vida. aquí en Puerto Rico él venía también de la lesión. Me imagino que Di Cassiano, por protegerlo, lo utilizó quizás la mitad del tiempo que estaba acostumbrado. Y con todo eso, Varea tuvo tremendos juegos. Tuvo juegos que los bombazos fueron bien, bien decisivos. Pero también, pues yo entiendo eso de que la selección tiene que ir preparando gente porque precisamente por esto que pasó, que ya Varea, pues quizás ya le perdió la fiebre, le perdió el amor, quizás por la edad, que a lo mejor ya no es lo mismo, aunque él pueda pensar que todavía él puede dar 40 minutos, pero la realidad es que los años te van empezando. Mira a LeBron, este año, mira qué papelón hicieron, que el otro David, que yo siempre he dicho que David es un paquete, tuvo un primer tiempo malo y el segundo tiempo dijo que los tenis apestaban y que no iba a jugar. Así que imagínate, ese tipo de jugador. Yo dueño de ese equipo, el año que viene ese tipo está cambiado para jugar en Tailandia, con Pacquiao allá en Tailandia, con Filipinas, tú sabes.
Óyeme, bueno, buenas noches, Romy, saludos, tanto tiempo
brother.
que no conversábamos, un abrazo.
Saludos, estaba diciéndole a William que el señor Blanco te está solicitando, o sea, eres bien solicitado en muchos sitios, así que vas a tener que atender ese caso.
Oye, quiero hacer un comentario breve de Varea, de lo que estaba señalando también. Aparte de la transición de lo que se le llama el juego europeo, que cuando Paco Olmos vino aquí a dirigir, muchos sectores pensaban que estaba loco, que si eso no existe, que si esto, que si lo otro. Señores, el juego que se juega en las ligas europeas no es el mismo que se juega en las ligas en el continente americano. La cuestión es que en Europa, tal como tú mencionaste correctamente, es un juego donde hay mucho pase, mucha estrategia de buscar el hombre solo y el hombre que tenga la oportunidad de tirar, tira, sea cerca o sea debajo del canasto, para empezar por ahí. Varea es un hombre que está altamente acostumbrado a correr, a un sistema de carrera, a un give and go, a irse por ahí para abajo, buscar la asistencia adelantada, etcétera, 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 y eso a veces choca. Pero coincidiendo en lo que tú mencionas, ya Varea ya tiene, si no me equivoco, 36 o 37 años, me parece que tiene, no estoy seguro.
Está pisando, yo creo que está de 37 a 38, está pisando,
sí,
por ahí.
Sí, los años, pues como tú dices, los años también, pues que pesan, y pues obviamente él puede tener los puntos en las manos, y eso no se le va a descartar, porque obviamente, ¿cuántos puntos no aportó Piculín Ortiz y Piculín cuando se retiró y estaba en los 40? Y se retiró en una etapa productiva, que todavía, aunque a lo mejor no defensivamente, pero ofensivamente todavía podía aportar. Pero en la posición que Varea está, pues es una posición que básicamente tú tienes que, aparte de correr en juego, porque vamos a decir la verdad, la posición de Varea, pues está bien, tú puedes dirigir el juego, tienes la experiencia, pues lo logra y ahí tú tienes trabajo, porque te voy a dar un ejemplo sencillo y voy a resumirlo porque vamos para la pausa ya mismito y continuamos contigo. Andrés Rodríguez es un jugador que, aunque no aporta muchos puntos, pero es un jugador que maneja el juego donde tú pasas el balón al hombre que está fácil de anotar, y esa es tu aportación. Lo que pasa es que Varea está acostumbrado a aportar en puntos y aportar en asistencia. Y el caso de él es que el juego de él es bastante, bastante rápido. Y al estar tantos años en la NBA, pues se acostumbran a ese método de carrera. Pero yo te voy a decir algo, yo veo, y esto no sé si lo compartirás conmigo, yo veo a Barea, aunque le quedan un par de añitos todavía productivos, no con la misma calidad que a lo mejor uno espera, pero Barea está dentro de todo también está pensando bien, hay que ya darle la oportunidad, no es la oportunidad, es enseñarle a los nuevos cómo jugar baloncesto. Y yo creo que Barea va a tener esa oportunidad de brindar ese conocimiento ya posiblemente como coach o como dirigente. Y yo lo veo en esa área porque él me parece que tiene la capacidad para hacerlo.
Así bueno, Néstor, vamos
a la pausa y escuchamos
y regresamos
la opinión de Romy.
Con más de Mambo Deportivo.
Regresamos en breve.
Seguro, Miguel.
Este es un son con licencia. Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia pa' que no sea michi michi. Mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a dos puertas de mi casa. Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa. Con los timbirichi, todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbirichi. Cuba no abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia. Y a tu timbirichi cógelo con paciencia, con paciencia.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a su programa Punto de Vista y bienvenidos a Punto de Vista Extra. Así que continuamos con Mambo Deportivo y esa canción se la dedicamos a Jorge Blanco, el timbiriche. Bueno,
está bueno eso, está bueno.
Bueno, continuamos en Punto de Vista Extra con Romy Segarra y Mambo Deportivo.
Ay, un saludo a Jimmy Arteaga, Jimmy, se está hundiendo el barco.
Les hablamos ya mismito, pendiente. Bueno, Romy, en cuanto a lo que te mencioné del caso de José Juan Barea y lo que está pasando con él, ¿qué comentario te merece esta cuestión de Barea y las decisiones que ha tomado?
De verdad que, como te digo, él viene de una mala experiencia en España. El problema que tenemos en Puerto Rico, y lo voy a decir con mucho respeto, que tenemos otros compañeros periodistas que cubren deporte y dicen, Barea tuvo una noche espectacular. Barea empuja el equipo y logra clasificar. Y Barea lo otro. Pero ninguno dice la verdad de lo que está pasando allá en España, de que Barea tiene problemas con el dirigente, Barea tiene problemas con la administración. Y entonces, al final del camino, pues, la noticia la generan por allá en Agencia F, Agencia Agapito Flores, Y entonces, pues, llega aquí y pues todo el mundo está, pero adiós, ¿qué pasó? Y no tuvo una temporada aceptable, no ayudó al equipo, lo otro. Entonces ahora sale que Barea es un problemático, que Barea es indisciplinado con las reglas del equipo, que va a ser bien difícil, que, o sea, yo no digo difícil, imposible que regrese con ese mismo equipo, al menos que otro equipo lo firme o que él vaya a otra liga a zumbarles de Tripulandia. Y lamentablemente, no solo Barea se quitó, tenemos que Tyler Davis tampoco está disponible, tenemos que este muchacho que estuvo con Miami, que vino, que tuvo una buena representación, se me olvidó el nombre de él, ay, bendito sea el señor, el que estaba con Miami, con los Heat, que estuvo en la última ventana con Puerto Rico, que NBA también, no sé si te acuerdas el nombre de él, que de momento tengo la mente en blanco. Oye, sigue el blanco dando palo. Anyway, tenemos a Barea que no va a estar, de verdad, lo único bueno que he notado por ahí en las noticias es que Jan Clavel viene de una temporada buenísima, de hecho se habla que tuvo un jueguito de 40 puntos, ha cogido confianza, se la están dando, escuché que estos muchachos, algunos que son nacidos en Estados Unidos, de padre o madre puertorriqueño, algunos de ellos pues están interesados en jugar en la Liga Superior y están interesados en el equipo grande. Yo creo que esas son buenas noticias, pero Puerto Rico ha entrado en una etapa de transición bien importante y pues vamos a tener que tener paciencia como fanáticos, porque no vamos a tener los tiempos de Piculín, no vamos a tener los tiempos de Barea y Carlos Arroyo en su mejor momento. Vamos a tener subidas y bajadas, pero hay que darle tiempo al tiempo, que estos muchachos maduren y que pues tomen en serio el representar a Puerto Rico, los que son nacidos en Estados Unidos, que tienen buena estatura, que esperemos, ¿verdad?, se desarrollen, y a pesar de que alguno pueda estar en la NBA, de que pues puedan responder al llamado nacional para el equipo. Una noticia que a mí me trajo, bendito, tristeza, pena y pues desasosiego, es que nuestra Fika Power no va a estar activa en las Olimpiadas. Se lesionó, se tuvo que someter a la cirugía del hombro derecho, así que a Mónica Puig tampoco la vamos a tener disponible. Es una pena. Pero por otro lado tenemos varios muchachos que en el atletismo están zumbando la cachanga y están luciendo muy bien en la Liga Diamante, en algunas competencias a nivel de NCAA y a nivel de mismo Estados Unidos de eliminatoria. Así que pues, la verde por la madura, el equipo de béisbol se nos escocotó. Mi reconocimiento a Juan Igor González, que hizo lo que pudo con lo que había available. Porque la verdad es que si usted no tiene el mejor equipo, no pida un milagro. O sea, de verdad, me perdonan, pero usted puede traer lo mejor del béisbol doble A aficionado de Puerto Rico. Pero todos estos equipos se están nutriendo de jugadores profesionales y que juegan inclusive en sus ligas y interrumpen su juego en esas ligas para representar a sus países. Lamentablemente Puerto Rico no cuenta con eso. Nosotros tenemos un sendo trabuco para el Mundial de Béisbol, pero lamentablemente para las Olimpiadas pues no es lo mismo. No sé qué piensan ustedes, pero pues hacemos ahí lo que podamos. No sé qué piensan ustedes. Bueno, en lo que el hacha va y viene, en lo que cogen ánimo los muchachos, ¿verdad? Quiero decirle que este año está interesantísimo esto de las grandes ligas. Tenemos un equipo de los Mets donde está Francisco Lindor, que apenas está bateando 2.15. De hecho, hoy el equipo de los Mets se alzó con una victoria, 4-1. En este partido vamos a ver qué hizo Lindor. Lindol en este partido, que fue 4-1 sobre San Diego, que es tremendo equipo. Ahí está Manny Machado y Fernando Tatís. Lindol se fue de 3-1 con 2 impulsadas, 2 anotadas. Y conectó su jonrón número 6 tú de Malanga, donde el grillo esconde la manteca. O sea que son buenas noticias. El equipo de los Mets sigue marcando el paso en la división con 32 victorias y 24 derrotas, lo que es chévere. Tenemos una división que casi todos los equipos tienen récord perdedores, una división que a pesar de eso es bien luchada y se esperaba muchísimo ¿verdad? De estos muchachos en esa división, en la división este de la Liga Nacional. Los Mets están al frente, tienen 32 victorias, 24 derrotas. Filadelfia, que ganó hoy, tiene 31-31, cuatro juegos. Atlanta está a 6, tiene récord perdedor, al igual que Miami y Washington. Así que puede ser que si los Mets enderezan la mira, ya Lindor conectó su séptimo para las malangas, donde el brillo esconde la manteca, está mejorando sus números en el bateo, ya está cerca de 2.20 de promedio, y esto pique y se extiende. No sé qué piensan ustedes sobre el desempeño de Lindor. Otro que está luciendo a las mil maravillas es Carlos Correa, que también está teniendo una buena temporada con el equipo de los Astros de Houston. De hecho, el equipo de Houston está segundo en el oeste de la Liga Americana, juego y medio del equipo de Oakland, que es una gran sorpresa. Oakland tiene 39-27, el equipo de Houston tiene 36-27. Tampa Bay, otra sorpresita en el béisbol de las mayores, que vienen jugando los últimos 2-3 años. Ahora mismo Tampa marca el paso en el este de la Liga Americana, 41 victorias, 24 derrotas. El equipo de Boston tiene 39 victorias a dos juegos. Después le sigue Toronto, 32-30. Los Yankees, 33-31, a 7.5 ambos equipos, a 18 últimos. Otro equipito que está dando una sorpresa es el equipo de Milwaukee en la central de la Liga Nacional. Está marcando el paso, medio juego sobre Chicago y 4.5 sobre San Luis. De hecho, en este momento están jugando Chicago y San Luis, está 5-2. No la han arenado, la desapareció Tuve Malanga por el equipo de San Luis, pero Ian Happ también se fue para la calle por el equipo de Chicago, que está dominando 5-2 este partido. No sé qué piensan ustedes de cómo va el desempeño de las grandes ligas en este año. O sea, ya básicamente en el juego hoy de Chicago hay sobre 30.000 personas en el parque. O sea que ya esto de la pandemia, muchos sitios ya no lo están tomando en serio. No sé, digo yo acá. ¿Qué piensan ustedes? No sé qué piensan ustedes, muchachos. No sé si ustedes están al tanto también de por ejemplo, que próximamente viene una serie de peleitas bien buenas. Se están cuajando unas cuantas peleas en el boxeo. Hay unas cuantas peleas ahí, como Fury con y yo pensaba que iba a pelear directamente con Joshua, pero realmente brincó para otro lado. La semana que viene pelea Teófimo López con George Camboso Jr. Por el peso ligero, por los títulos de Teófimo López, que es un macetero. Vamos a ver qué pasa ahí. Después, el 26 de junio, Vasily Lomachenko estará sacando chispa con Masayoshi Nakatani. Esto por los pesos ligeros. Ya el 24 de julio en Las Vegas estará Tyson Fury, como le dije, con Deontay Wilder en la tercera etapa de esta pelea. Una fue empate y la otra fue una victoria para Fury. Vamos a ver si la tercera es la vencida por el título peso pesado del Consejo Mundial de Fury. El 21 de agosto, Errol Spence Jr. estará contra Manny Pacquiao por los títulos peso welter, CMB y Federación Internacional de Spence. Y por ahí sigue esto. De hecho, una pelea interesantísima es precisamente hoy, la pueden ver por ESPN, Shakur Stevenson contra Jeremiah Nakatila, a 12 asaltos por el título vacante interino del peso junior ligero de la Organización Mundial de Boxeo. No sé si están al tanto de las peliculitas, de los boxeos que hay esta noche.
Pero quién está hoy boxeando?
Pues mira, hoy pelea Shakur Stevenson contra Jeremiah Nakatila a dos asaltos por el título vacante interino del peso junior ligero de la Organización Mundial de Boxeo. Y José Pedraza pelea también esta noche contra Julián Rodríguez a 10 asaltos en el Junior Welter, que son las 140 libras.
Pero eso por el título también.
La de Pedraza es una pelea de esas para mantener su condición y para mantenerse como aspirante al título de la 140.
Oye, ¿y qué te parece esa pelea de Floyd Mayweather con el payaso ese?
A eso iba.
Pues mira, yo creo que fue tremenda payasada, como ustedes dicen, una cogida de pensuaco.
De pensuaca.
A todo el que pago para ver esa pelea son unos pensuacos, porque yo no pago por ver ninguna, mano. Yo, si no me la dan gratis, olvídate de los peces colores, eso no existe.
Mejor es la de Cotto y Mark, que era mejor que esa.
Ah, no.
Oye,
mil veces.
Pero tú viste lo que dijo al final Mayweather, ¿verdad? ¿O no escuchaste?
¿Qué dijo al final?
Que estaba buscando a Canelo. Que quería pelear con Canelo de nuevo.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, es difícil que un rayo caiga dos veces en el mismo sitio. Los rayos no caen dos veces en el mismo sitio. Con todo y lo que pueda vender en un pay-per-view Mayweather ahora mismo, yo no creo que él en una pelea cerrada se pueda ganar a Canelo. Canelo es el nene del momento, o sea, vamos a los peces colores.
El
boxeo es un negocio, y ahora, ¿cómo yo voy a hacer una pelea que sea bien cerrada y se la voy a dar a Mayweather, que se me va a quitar de nuevo, cuando voy a tener al nene que está en su apogeo, en su juventud, y que pueden quedar 10 años dando pescosas? Es imposible que yo se la voy a dar a Mayweather, como se la regalaron la otra vez, un montón de peleas
que son capaces de vender si ocurriera eso en particular, podrían vender una tercera, como quien dice, la tercera va a la vencida. ¿Sabes que esto es un negocio?
Pero yo voy a ser sincero, Canelo ha adquirido una fortaleza impresionante, o sea, de verdad, y yo dudo mucho. ¿Tú sabes por qué yo dudo que puedan hacer la pelea? Porque Canelo anda por las 168 libras las hace orinando por la mañana, papá. 168. Las hace orinando. Le están hablando de que se quede, que suba a las 75, que no hay boxeadores que pueda hacer campaña a las 175.
Difícil
que baje a la... No va a bajar a las 147, o sea, porque lo baja... Nah.
¿Para qué?
No le van a salir pelos ni en la cara bajando de peso, muchachos.
No, es que no va a tener la necesidad, y acuérdate también que por la edad y con textura física no le va a ayudar en nada. No es como Pacquiao, que Pacquiao se volvió loco, que Pacquiao corría de 108, que llegó, si yo no me equivoco, Romy, tú me puedes corregir, Pacquiao yo creo llegó hasta 154.
Creo que sí, yo creo que llegó a hacer una o dos peleas en ese peso, pero se mantuvo en las 47, mantuvo en las 40, pero subió 12 divisiones diferentes, de las 8, a las 16, a las 22, a las 26, a las 30, a las 35,
yo creo que
a las 40,
va a ser,
45.
Difícil que alguien haga eso, difícil, nada más que él.
O sea, yo sí. Creo que él subió, él fue campeón en 9 divisiones diferentes. En 9.
Sí.
Wow.
Sí, 108, 112, 115, 18, 22, sigue contando. 26, 30, 35, 40 y 47.
Y 54.
Y 54, cuenta por y para abajo. Cuenta cuántas divisiones hay ahí.
Yo creo que en las 54 fue que se ganó Oscar de la Hoya.
Es correcto.
Y después volvió a bajar. O sea, que yo creo que le ha sido, ¿cuántas? 10, 11, 12 divisiones. Subió todas las divisiones.
Sí. A ver, te la voy a contar. Sigue hablando, te lo digo ahora.
Ajá. Bueno, no, yo siempre dije que ese pescado de tilapia en agua negra que se comía paqueado lo ponía chacho como gorila.
Pero de la olla dice que vuelve también, de la olla dice que vuelve otra vez también.
Bueno, yo quisiera verlo en un coma con Tito, a ver si él gaspela, a ver si él gaspela.
Señores, con Tito. Señores, ¿ustedes saben cuántas divisiones había en todo eso?
15, 12.
12 divisiones.
Por eso te dije, sí, yo sé, son 12, yo sé.
12 divisiones, señores.
Y
yo creo que nadie más hace eso, nadie.
No, 12, hermano, brutal eso, chacho.
Nadie.
Y Mayweather no va a arriesgar, yo creo que Mayweather no va a arriesgar su invicto a eso, ¿viste?
Uno, y es verdad, y Romy puede apoyar esto, uno, no tiene la necesidad. Segundo, él tiene millones y millones y millones. ¿Cuál es el uso de hacer eso? ¿Cuál es el uso? Yo creo que eso era más para las gradas que otra cosa. Pero
ay,
no
yo,
creo.
Es que el tipo le gusta el reconocimiento. O sea, ¿cómo te puedo decir? Es que mira, no es lo mismo un puertorriqueño que está en Puerto Rico y logra hacer sus cosas que un chamaco en Estados Unidos. La gente no sabe, en Estados Unidos hay un racismo terrible y estos muchachos que salen del gueto, estos muchachos tienen un reto y un complejo toda la vida de falta de reconocimiento y de que yo soy igual o mejor que un blanquito, rubio, dos azules, ¿sabes? Hay algo que nosotros nunca podremos entenderlo y eso es lo que pasa con este Don Mayweather. Ese complejo con el que ellos se crían, y cuando tú logras ser súper destacado por encima de todo el mundo en un ambiente como el deporte, en el deporte del boxeo, que yo creo que es uno de los más difíciles que tú puedas mantenerte, porque han habido muchos grandes, pero llega el momento en que alguno de esos grandes, ya sea por la edad o lo que sea, pues aparece alguien que los derrota. Oye, derrotaron a Cachi Clay, que es el mejor del mundo. No van a derrotar a Mayweather.
Claro. Si él quiere mantener su legado, yo siendo él, yo me quedo invicto y no lo arriesgo. Porque si quieren que me reconozcan. Si mantuvo invicto, me quedo invicto. Ya le rompí el récord a Marciano. ¿Qué más quiere?
Eso le pasó a De La Hoya.
De la olla es algo un poquito diferente, no sé qué tú piensas, pero para mí De La Olla era un caso un poco distinto.
Pero
recuerda que De La Olla con Tito, vamos a ser honestos, yo me sorprendí que le dieran la pelea a Tito, yo pensé que la iban a dar empate. Te lo digo de corazón, y yo soy fanático de Tito, pero yo sé cómo es esta vaina del boxeo. O sea, en ese momento que le dieron la decisión a Tito, yo me sorprendió, aunque te voy a decir una cosa, si lo hubiera llevado a centavo, a chavo, yo vi unos primeros 5 asaltos, de los primeros 6 asaltos, yo vi a De La Hoya ganar 5, porque de verdad pues lució impresionante los primeros 5 o 6 asaltos, pero del 7º para abajo Tito lo estaba cazando y los mejores golpes los dio Tito. ¿Sabes?
Lo cazó y después del 10 de la vía lo que hizo fue montarse en la bicicleta, porque no hizo nada más.
Yo te diría que del 7º asalto para abajo, que Tito empezó a meter las manos. De La olla empezó a moverse. Y como tú dices, los últimos 2-3 asaltos lo que era montaba en una bicicleta. Eso no hay duda. Por eso te digo, o sea, que me sorprendió un poco porque pudieron haber dado por el empate. Pero yo creo que sí, que Tito ganó 114-112. Te diría yo más o menos. Algo así. Porque fue bien cerrada.
Y mira, y hubo muchos casos que podríamos estar hablando porque hubo una pelea de Julio César Chávez, que yo no sé si tú te acuerdas, que estaba perdiendo claramente, y si me acordara el nombre que del que estaba peleando con él, pero honestamente no me acuerdo, que estuvo ganando el hombre hasta el round 11, el tipo se tiró en el round 12, se arriesgó y Julio César lo cazó sin necesidad, que Julio César en ese momento estaba invicto. Que si se hubiera ido por decisión, si se hubiera quedado tranquilo el hombre, el invicto de Julio César se hubiera ido antes. Pero bueno, son cosas del boxeo que pasan. Y en el caso de Floyd Mayweather, volviendo un momento a Mayweather, yo te voy a decir, yo voy a serte bien honesto, la pelea de Cotto y Mayweather yo la vi muchísimo más cerrada de lo que mucha gente la vio. Y es más, y me puedo equivocar, yo no soy conocedor de boxeo, pero según mi apreciación, yo vi a Cotto ganarla cerrado. Pero
oye,
obviamente...
Oye, tú me estás robando las palabras. Entonces yo uh-huh. escucho el montón de periodistas en Puerto Rico, el montón de periodistas... El montón de periodistas que... Alabando a Mayweather, si Mayweather tuvo una pelea pésima con Cotto. Mayweather pensaba que Cotto era un pescadito y Cotto le rompió la nariz, le rompió la boca.
Le metió la mano.
Si no es porque se le zafó un tablazo en el asalto número 12 que puso a bailar a Cotto, que Cotto uh-huh. realmente no respondió en ese asalto. Yo pensé que hasta uh-huh. lo iban a noquear. Si no es por ese asalto, yo te digo de corazón, Mayweather no gana esa pelea. Ese último asalto fue el que ellos tomaron para decidir que ganó él.
Es correcto.
Porque hasta el 12 estaba perdiendo.
Es correcto. Estoy de acuerdo.
Si no es por ese asalto número 12, Cotto le da una senda lambistoqueada
le estaba ganando bien.
Oye, Romy, y Néstor, esa fue la pelea que Mayweather votó a aquel famoso narrador de boxeo, cuando el tipo le dijo a Mayweather que esa pelea se la habían robado. Y Mayweather, que era el promotor también, mandó a votar uh-huh. a aquel señor mayor, no me acuerdo, creo que era el Letterman, es otro apellido raro ahí, que lo entrevista a él, y él le dice a Mayweather, hazlo. Después de la entrevista, ¿tú te acuerdas de eso?
Sí, yo creo que sí. No era Roberto Arias, no era Roberto Arias.
No, era un señor mayor, él de pelo blanco, un famoso de esto del boxeo.
Sí,
yo sé quién tú dices, pero ahora no me sale el nombre. Sé de quién tú
que
estás
tuvo
hablando.
Un careo con él en esa pelea de Cotto, porque él le dice a Mayweather que gracias
era,
a que
él era
el promotor,
él era de HBO, que siempre fue bien controversial en esos
exacto.
asuntos.
Exacto.
Pero no me acuerdo ahora el nombre, sí, pero sé de quién tú estás hablando.
Que lo votaron de la empresa, porque Mayweather era uno de los accionistas y lo mandó a votar, porque le hizo ese comentario en esa pelea de Cotto. En ese mismo...
Sí, que él llevaba... la cuenta de votaciones.
Eso es cierto que tú dices, pero yo esa pelea de Cotto, si hubiéramos sido honestos, los árbitros que estaban ahí, esa pelea había que darle empate. Porque hasta el
como mínimo,
asalto,
Romy,
todavía,
como mínimo.
Sí, como empate. Y oye, yo uh-huh. yo vi uno que votó 117 a 111. Y el otro 116 a 112.
¿A 112?
Y yo decía, pero
¿qué pelea estaban viendo ellos?
Esa pelea a duras penas hubiera sido un 114, 113, y por lo que te dije, por ese último asalto.
Y 115, 113, o empate.
Por eso, tú sabes, yo pensé que le iban a dar empate. Cuando se le dieron a Mayweather y dijeron los scores de los árbitros, yo dije, diablo, pero ¿qué es esto? Me sorprendió, de verdad me sorprendió, tan abierto como vieron la pelea. Y decía, ¿qué pelea están viendo estos tipos?
Ya, ese era un ejemplo de lo que últimamente está pasando, porque se están están dando unas decisiones que en muchas ocasiones han sido bien controversiales, pero como el boxeo es un negocio, pues ya tú sabes que eso hay que ver quién trabaja con eso. Oye, Romy, quiero preguntarte un par de cositas, ya que estoy aquí contigo.
Estoy disponible para Tele 11. Si quieren, arranco cuando quieran.
Ajá.
Oye,
de eso vamos a hablar ya mismito, pendiente, de eso vamos a hablar ya mismito. Pero quiero preguntarte una opinión tuya de un tema particular. ¿Qué te parece lo que está pasando con Francisco Lindor y los Mets de Nueva York? No está teniendo la producción de bateo que a lo mejor muchos esperan, pero se estén bajando casi 100 puntos por arriba de lo que batea. Pero como tú sabes que la exigencia es que batees y produzca más que envasarte, ¿qué te parece lo que le está pasando a Francisco Lindor?
Mira, te voy a explicar algo. Yo creo que Lindor nunca había estado en una ciudad donde la publicidad es tan grande. Tiene tanta influencia como la ciudad de Nueva York. Mira, especialmente con los Mets. Jugadores como Carlos Baelga, Roberto Alomar, por mencionarte algunos, y algunos otros americanos que ni el nombre me acuerdo ya, que venían con una reputación espectacular, llegaban a los Mets y se volvían unos bacalaos de momento, porque la presión de la prensa, de los medios de comunicación, era tanta que es bien difícil bregar con eso. A Baelga en algún momento determinado, me acuerdo yo que le dije hasta problemas en el matrimonio tenía, porque en Nueva York era una locura. Oye, Mike Piazza, que fue una superestrella en Nueva York, un momento determinado que también la prensa lo acosaba y él tenía problemas. Entonces, ahí llega Roberto Alomar y tiene problemas, y entre los dos pues se ayudaron mutuamente. Yo escuché una entrevista que ellos hablaron de eso, de que cuando llegó a Roberto Alomar, Piazza estaba pasando por un momento difícil y Alomar lo ayudó, y de un momento le tocó a Roberto Alomar, y entonces los dos decían, pues mira, vámonos para la discoteca, Estudio 54, no hay más nada, vámonos para allá, tú sabes. Tenían que botar el golpe. Es bien duro, Nueva York es bien duro, es más difícil jugar en los Mets que jugar en los Yankees, aunque la gente no lo crea. Aunque los Yankees no es fácil, porque también la prensa es dura. Pero
sí, tampoco es fácil jugar en los Yankees, pero en los Mets yo encuentro, y tiene mucha razón, la presión es muchísimo más fuerte que en los mismos Yankees, y mira que los Yankees son duros.
Recuérdate que los Mets realmente lo sigue más la gente blanquita, con chavos, italianos, judíos, y los Yankees pues son más latinos los que lo siguen, tú sabes. Hay italianos, pero el lado de los Mets son más exigentes porque son los riquitillos que siguen al equipo de los Mets, porque es el área de los riquitillos de Nueva York.
¿Y es el mismo caso de Chicago? Porque en el caso de los Cubs, quien sigue mayormente a los Cubs son los blanquitos, los riquitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de los White Sox, lo siguen las clases un poco más bajas.
Y los latinos que hay en Chicago.
Y los latinos que hay en Chicago. Es correcto.
Eso es así. De hecho, el equipo de Chicago White Sox, ambos Chicago, si no me equivoco, están en la primera. Los Cachorros están segundos. Los Cachorros están segundo pegados de Milwaukee y los Media Blanca de Chicago están galopando, y el equipo de los Media Blanca de Chicago está inundado de latinos, especialmente tienen como 4 o 5 cubanos que están dando leña a todo el mundo.
¿Y qué clase de equipo han montado, viste?
Bueno, tú mira esa alineación y creo que 7 de los 9 son latinos en el equipo, la alineación.
Sí, así es. Es un equipo que está, pero ahora te voy a decir, la sorpresa del año, que nadie contaba con ellos, el equipo de San Francisco, un equipo que no tiene nombre, nada más que Van Longoria, que es de los pocos que se puede decir, pero está dando la pelea.
Mira, San Francisco lo que tiene es Bolt en la primera base, el catcher que es el mismo, el Ciore Crawford, y lo demás es relleno. Lo que pasa es que ellos han logrado conseguir un staff de lanzadores relevistas que son buenísimos. Ellos hicieron un scout en Liga Menor y hicieron un montón de cambios a nivel de Liga Menor el año pasado, y todos esos chamacos los subieron este año, y ese es el staff de relevistas que tienen. Entonces, tú sacas uno de 97 y entra uno de 98. Salió ese y entró otro de 97. O sea, lo que tienen son tirapiedras. O sea, ellos dijeron, bueno, lo que queremos que tiren strike. Ustedes tiran duro, métanla por ahí. Y la verdad que están haciendo, Fossi como catcher le está haciendo el trabajo. Los tiene metiendo strike a ese chorro de chamaquito tirando piedras, tú sabes.
Sí, la verdad es la verdad. Posey es un catcher que sabe distribuir juego. Esa es la verdad. Por eso es que también ha salido en juegos de estrella aún por encima de nuestro Yadier Molina, que ese es el caballo de los caballos también.
Por eso te digo, mira, aunque Yadier en los últimos 15 años se ha ganado 12, 13 guantes de oro, los que no se ha ganado Yadier se los ha ganado Posey.
Es correcto.
Lo que no se ganó Yadier se lo ha ganado Posey.
Oye, volviendo un momento a los Mets, con todas y las controversias que tienen, yo no sé qué cómo hacen, porque de verdad que la división se esperaba que fuera una más luchada, pero no la ha sido. Están primero.
O sea,
están primero en su división.
Ellos jugando mal están primero. Imagínate cuando jueguen bien. Digo, eso es lo que yo pienso, tú sabes.
Sí,
y jugando
no,
mal están primero, que Lindor todavía... Oye, por cierto, Lindor dio su jonrón número 6 en el día de hoy. Ganaron 4-1.
Qué bueno.
A San Diego.
Oye,
y le ganaron
faltándole,
a San Diego.
Y faltándole dos lanzadores principales, porque todavía Noah Syndergaard, ya se supone que se reporte en las próximas semanas. Y Carlos Carrasco, bien gracias. No se sabe si va a reportarse o no. Pero,
pero
si eso
han tenido
si
suerte. Ah, no, si llega. Ellos han tenido suerte, que chamacos que han subido, que son latinos. No, los nombres no te los puedo decir porque son latinos. Y están rellenando el hueco y de qué manera, tú sabes.
Uh-huh. Oye, y lo que me... Y dentro de... Pues mira, hay equipos que han sido buenos. Sorprende también los Atléticos de Oakland que estén al frente con esos Astros de Houston que su equipo está básicamente casi completo, porque ya el line-up completo ya está. Pero Oakland ha estado ahí al frente. Tampa Bay, que yo no sé cómo lo hace, que siempre se las ingenia para estar ahí cerca.
No solamente eso, que Tampa es de los pocos equipos que cuando te meten un pitcher derecho... Tiene 8 bateadores zurdos. Eso no lo tiene ningún equipo en la Grandes Ligas. Ellos tienen 8 bateadores zurdos cuando hay un pitcher derecho. O sea, ellos le hacen la vida imposible a cualquier derecho, porque todos son zurdos bateando.
Así es. Y de verdad, no quiero tirar y eso, pero vamos a decir la verdad. Ahora mismo los Yankees de Nueva York no están luciendo como a lo mejor podrían lucir. Pero vamos a darle el beneficio de que se están encontrando plagados de lesiones, porque de verdad el equipo de los Yankees de Nueva York se ha vuelto un hospital. Y de verdad
no,
la rotación de lanzadores no está resultando salvo Gerrit Cole y en algunos momentos Corey Kluber, aunque a Corey Kluber le dieron palo los otros días, pero
como tú dices, son los únicos dos. Los demás son tan y tan del montón que es bien difícil que puedan sobrevivir una temporada de 160 juegos. Se van a tener que Gerrit Cole va a tener que ganar 40 juegos y Kluber 30.
El mismo Germán, que era un fenómeno en el 2019, no ha sido ni la sombra de lo que era. Y de verdad les hace falta Severino, que Severino no se sabe ni a la hora que va a llegar.
También que iba a esto, oye, también que iban a hablar de los Yankees.
No, pero esto, ¿no? Pero no, vamos,
los Yankees no estaban en el picture, ¿sí? Apareció de momento y empezó
pero
a
vamos
acabar
a hacer...
con los Yankees.
Pero vamos a ser objetivos, ¿no? Vamos a ser objetivos en un caso, en este caso. Los Yankees, pues, obviamente, aún con todas las lesiones, están ahí batallando dentro de todo el aspecto. Pero el único detalle que van a tener que hacer los Yankees es que van a tener que empezar a hacer movimientos. Porque si no los hacen... la cosa se les va a poner bien difícil, y si dejan que Tampa Bay y Boston se despeguen, difícil le veo el caso.
Yo te voy a decir, los Yankees este año van a sobrevivir como puedan, y este año que viene creo que hay 5 ciores de grandes ligas espectaculares, incluyendo a Carlos Correa, que están available para la próxima temporada, y
sí,
se dice que los Yankees va a ir tras un ciore.
Sí, lo van a casar y lo necesitan. Lo necesitan.
Con un multianual de por lo menos 300 millones. ¿A cuál de los ciores? No sé, pero hay como 5 ciores disponibles para
el año. Yo no sé, pero yo me inclino por 2. De los 5, yo creo que ellos van a tener 2 posibles. Y me estoy tirando al charco.
Tírate.
Trevor Story de Colorado. Y Carlos Correa.
Y no te olvides de Corey Seager. A ellos les gustó.
No,
Corey
no, no, yo sé. Sí, no. No hay 5. Pero no sé por qué. Pero me parece que es, entre esos dos va a estar el cierre de los Yankees. Entre esos dos. Y
sí, ¿qué pasó
lo
con Colchado?
Lo de Trevor Story es un cierre que es multitasking. Pero Carlos Correa, el caso es que Houston no le ofreció el dinero que él quería y él va a buscar por más. Y creo que los Yankees podría ser el equipo que le dé el dinero que él quiere.
Podría ser, hay que verla, habría que ver, ¿verdad?
Y depende,
si los Yankees...
y depende de lo que él produzca esta temporada también.
Pero va muy bien, ya tiene 12 jonrones, va muy bien, y casi 40 empujadas, o sea, como
ahora,
este año va para 100 y va para sobre 100 empujadas y 40 jonrones.
Ojo, no nos durmamos con Javier Báez, que está teniendo una temporada muy muy buena, y en cualquier equipo
excelente,
caería muy bien.
Ese es otro, y Javi está bien cerca de Nueva York, que la gente de Nueva York está cerca de Chicago, y Javi le dicen el madre, y cuando él juega en Nueva York, a él lo aplauden, ¿oíste? A Javi Baez lo aplauden en Nueva York.
Y yo te voy a decir algo, cuidado que no caiga en alguno de los 2 equipos de Nueva York. ¡Brup!
Sí, no descartemos nada. Lo que
en
pasa
cualquiera
es que...
de los dos. Y mira, yo soy anti-Yankee, pero yo soy realista.
Que lo está viendo, pero ¿por qué hacer la...
Oye, pero mira, no vaya lejos
con esta cuestión.
No vaya lejos, los Yankees se pueden tirarle un disparate de firmar a 2 tipos caballos de eso, a Correa, Báez, a los 2. O sea,
¿claro?
Los Yankees tienen el poder económico de meter a Báez y Correa en el mismo equipo.
Pues la ventaja de Báez es que es utility.
Por eso te digo que juega donde quiera. Oye, y en la serie de campeonato, Correa le cedió el ciore a Lindor. Y Correa lució inmenso en tercera base. Inmenso.
Ahora
en la
es correcto.
Base.
Yo veo a Correa ya mismo en tercera base, más que ciore. Y más por la estatura. No sé,
sí,
por qué. Lo veo pronto en tercera base.
Como 6'5", mide el condenado ese.
Sí,
está
por eso te digo.
Libra. La mujer dijo que ya subió un 6 de calzoncillo, dijo la mujer.
yo lo veo más en tercera base que en ciore de aquí a unos pocos años. No sé por qué. Y con lo que hizo en el Clásico Mundial, más lo creo.
No, en tercera base lució como Brooke Robinson, papá. Él hizo jugadas en tercera base en el Clásico Mundial que yo solamente las he visto hacer en la historia de mi vida viendo béisbol por televisión, a Brooke Robinson, a más nadie, hermano.
Y te voy a decir más, los Yankees, si son listos,
pueden amarrar por ahí, pueden tirar la correa en tercera y a usar a Javier Báez como utility. Es un consejo gratis de un anti-yankee, úsenlo.
Bueno, pero ¿tú te imaginas que los Yankees firmen a tres de esos tipos? Que te metan un Corey Seager en el Ciore, a Correa en tercera y a Javi Báez en segunda.
Uf, cacho.
Yo no descarto nada.
Es más, yo te voy a decir algo.
Oye, y cojo al cuadro completo y lo regalo por ahí. Y al cuadro
mira,
de Yankee cojo y lo regalo, mano.
Si
tiene en primera base un gordito, que cuando yo lo veo, yo pienso rápido en bizcocho.
Mira, si Steinbrenner el padre estuviera vivo, hace rato lo hubiera hecho.
Cacho, tuviera las hemorroides.
Hace rato. Steinbrenner el padre no le temía el, no le, ¿cómo es? No le temía el pulso, no le temblaba. Lo hubiera hecho hace rato. Hace rato lo hubiera hecho. Pero los hijos no tienen el mismo, como es la misma pasión que tenía el padre.
No, ellos dólares y centavos y no le está funcionando últimamente la fórmula, no le está funcionando mucho.
Bueno, pero vamos a quitarle el guante de la cara a los Yankees. Voy a cerrar con esto, Romy.
Mira, si quieres, tirémonos a NBA, que tengo que mencionar a Devin Booker.
Sí, por ahí va. Dale por ahí para abajo.
Está burruneando y tiene al equipo una victoria más de llegar a la final de ¿cómo te digo? Del oeste. O sea, un juego más y pasan a la final del oeste. O sea, Devin Booker. Está trepando a todo el mundo en el aro. O sea, increíble, ¿verdad? Que ese muchachito, hijo de una puertorriqueña bonafide, su mamá es puertorriqueña bonafide. De hecho, hablaron con él una vez cuando entró de novato a la NBA. Pero el muchacho no le enseñaron a sentir cariño por las raíces de su mamá, pues tú sabes, todo el
y
tiempo viviendo en Estados Unidos.
Y ya jugó por Estados Unidos. Así que
ya jugó por Estados Unidos, no hay chance. Pero en un momento determinado él dijo, oye, lo podría pensar, pero pues ya había jugado a nivel juvenil, infantil, y creo que una categoría antes de llegar a la NBA. Pero qué bueno hubiera sido que hubiéramos podido tener a Devin Booker. El Carmelo Anthony también mencionó que ojalá él hubiera conocido a Puerto Rico antes de tomar las decisiones.
Sí,
que tocó,
pero la diferencia de Carmelo Anthony es que Carmelo Anthony, no todos lo saben, él jugó BCN un año. Él jugó en Ponce. Él jugó un año. Esa es la diferencia.
Wow. Pero tú sabes, el problema aquí grande es que pues cuando el muchacho jugó BCN, jugó ese año también en la universidad, salió campeón en la universidad y le llenaron el ojo. Al llenarle el ojo al NBA, tantos billetes que le dieron de momento, pues él quiso ser fiel al que le dio el dinero, tú sabes.
Exactamente.
Pero él después se fue enamorando de Puerto Rico. Si él hubiera tenido la oportunidad de que la familia del papá hubiera buscado tener contacto con él, pero la familia de su papá nunca hizo contacto con la mamá. Él vino a conocer de su papá y ciertas cosas cuando llegó a Ponce, porque su papá jugó baloncesto también. Carmelo.
Sí, tengo aquí.
Uriarte, su papá era Uriarte, tú sabes, es el apellido de su papá, Uriarte.
Mira para eso. Oye, Willy, intégrate a la conversación porque vamos a cerrar con esto, porque no me puedo quedar callado, porque tú, Romy, tú sabes de esto porque tú has estado en este ruedo. ¿Estás ahí, Willy?
Fíjate, estoy aquí.
Oye, Romy, cierren.
Viene Comay, escúchate esto.
Tú que, tú que eres periodista y tú conoces todo lo que pasa en esta área periodística, ¿qué te parece en esta movida?
Que denuncien a esos charlatanes para que la gente en este país sepa a dónde es que está la vergüenza.
¿Qué te parecen estas movidas que han surgido esta semana brincando de un barco a otro?
Pues mira, yo te voy a decir sinceramente, casi todos los que brincaron fueron de un solo canal. Y están hablando que es un canal que lamentablemente las cabezas que tienen arriba son cabezas que no creen. Ay, como yo te puedo decir, ¿sabes? Son gente que mientras puedan tirarle al gobierno americano, lo van a hacer. Y lamentablemente estos periodistas son serios, se vieron atropellados porque pues se dan cuenta de la movida que están haciendo en el canal, de que cada vez que pueden jalar una noticia para hacerla para favorecer a la izquierda, pues estos periodistas, llegó el momento en que vieron la puerta ancha de ellos hacer periodismo honrado, decente, y tomar la decisión de irse por su vocación y no por el dinero que están ganando. Porque yo te puedo decir, es más lo que pierden que lo que ganan al brincar de canal, porque pierdes un montón de cosas que llevas acumulando. Cuando tú renuncias, pierdes un montón de billetes.
Es verdad.
No es lo mismo, pero esta gente renuncian y pierden esos billetes que tienen acumulados, porque su dignidad vale más que el dinero en el bolsillo. Y yo creo que esto fue una movida de dignidad más que otra cosa.
Yo creo como tú, pero ahí también estás envuelto, y yo te lo digo porque yo tuve, lamentablemente, la dicha en un momento dado, no la dicha, sino el problema de conocer al señor Jimmy Arteaga. Es una persona sumamente prepotente, manipulador, hostigador, y sobre todo es una persona que fue expulsado de Perú por lo mismo que tú acabas de hablar, por situaciones políticas. Y cae en Puerto Rico con su señora esposa, que era una periodista muy muy famosa en Perú. Y esa persona lo lleva al Canal 4, donde el primer incidente que pasa el señor Jimmy Arteaga lo pasa con Luis Francisco Ojeda y Juan Manuel García Pasaracua. Y ahí es que empieza toda esta situación problemática. En el caso de él, que quería llevar la programación un poco a otros niveles, ¿no? Y según tengo entendido, él llevaba un patrón de presión hacia sus empleados. Y solamente se bautizaba con los que seguían lo que él quería hacer. Y adicional a eso, y esto no quiero vincularlos a ustedes en lo que voy a decir, pero entra la figura de Manuel Lenin, que en este caso, pues Manuel Lenin, pues ya venía bautizado por otras personas que conocemos, ¿no? Y esto, pues cuando entra como director de noticias, cambia completamente el formato de noticias, al igual que cuando Jimmy Arteaga sigue su patrón, que obviamente era el director de programación, y esto hace ese contraste de persecución que la compañera
Selimar
es una de las que cae en esto, y la otra es Deborah Martorell, que estuvo aguantando por mucho tiempo, que le decían, mira, tú no comes, se pasaban diciéndole que estaba muy delgada, que enseñara un poco más, que no estaba, que estaba muy tapada. Y eso son cosas que no se pueden hacer. O sea, tú
y en
no
el
puedes...
caso, y el caso particular de Keila Hernández, en paz descanse, que ella tuvo, ella radicó una demanda por la cuestión de igualdad de salario cuando ocurrió la situación de que no se estaba haciendo no se estaba estableciendo un salario igual para hombres y mujeres, que eso Keila lo hizo saber, y aparte de Keila, pues se unieron otras mujeres en el canal para denunciar eso, y ahí entonces comenzó el patrón de persecución y de hostigamiento laboral.
Y Guapa tiene tres casos actualmente activados en el tribunal, que son tres casos que a su larga pues va a costarle dinero a la empresa. O sea,
bueno,
el de Pedro Rosanares,
el caso por el seniority, correcto.
Exacto, porque le treparon a Normando por encima.
Es correcto.
Y eso también el panismo y la salida de Quique Cruz y de Joe Ramos fueron los que el detonante grande en esa empresa. Yo tuve el honor de trabajar con Joe Ramos. Joe Ramos era una dama. Joe Ramos era una persona muy disciplinado, era una persona pro empleado. Y el caso está que le estuvo pagándole los gastos a Keila y estuvo peleando.
Correcto.
El caso de Keila, y que
correcto.
Dicen que las malas lenguas dicen que una de las cosas que motivó a Joe Ramos irse fue el caso de Keila y la contratación del señor Alex Delgado al Canal 4, el cual Joe Ramos no estaba de acuerdo, y eso muchas cosas más.
Y mira lo que duró después, porque no duró mucho.
Exacto. Y en el caso también del discrimen por edad, que Guapa siempre en ese caso nunca padecía de eso, hasta que llega la figura de Jimmy Arteaga y del señor Nanín López, el que pone entonces los amiguitos de él, los pone primero que los demás. Y ahí, pues, lamentablemente, que hay el caso del Canal 11, que mucha gente que se ha ido para el Canal 11, la sorpresa que a mí me dio fue Débora Martorell. Senimal no, porque Senimal yo sabía que sí.
Sí, Senimal yo sabía que ese caso iba ahí.
De la otra muchacha, ¿cómo se llama ella?
Tatiana Ortiz, que esa es la que era la investigadora principal de tu amiguito.
Sí, pero se fue por tu amiguito, ¿sabes?
Por tu amiguito. A mí no me metas en esto.
Y el sopetazo de Francis Rosa, que también fue una sorpresa, también se va. Hay otra figura que yo me dijeron hoy que se va también de un conocido y que Romy lo conoce.
Oye, pero tira para adelante sin miedo.
Romy, tú lo conoces y tiene playita donde él vive, ¿viste? Playita.
Yo conozco
que denuncien a esos charlatanes para que la gente en este país sepa a dónde es que está la vergüenza.
Uno de los posibles casos es uno de los que tiene demanda al canal.
Es correcto.
Sí, señor. Y eso me enteré en estos días.
Y posiblemente por ahí hay un regreso también de un conocidísimo y excelente analista deportivo que se dice que puede regresar a la televisión.
He dicho el nombre yo.
Dicen que puede regresar. Yo lo único que puedo decir es que puede regresar con el mismo mambo de siempre.
necesito una peluca ahora para
y cuando
y cuando regrese va a ir por encima de las malangas.
Mira, ya nos queda bueno, más no, que dos
no,
minutos.
No entendimos.
Ya estamos despedidos, nos vamos a despedir con Romy, pero recuerden que la 8 también va para allá, la 8. Romy, la 8 va para allá, la 8.
Ochoteco va para allá también. Uy.
Falta y faltan más, oíste, Romy, faltan más, esto no se ha acabado.
Bueno, muchachos, nos vamos a despedir ya los tres aquí porque ya mismo nos vamos, así que Romy, gracias por estar con nosotros en esta tu sección y Néstor, rapidito nos despedimos.
Claro que sí, nos vemos el próximo sábado en Punto de Vista de 6:30, 8:30 de la noche. Yo lo bendiga y sigan por ahí para abajo.
Y seguro que yes. Y felicidades.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora. Entristece mi alma, ha llegado la hora de tener que partir, es así mi destino, siempre vive conmigo, y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir, que me tengo que ir.